Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo les va? ¡Qué placer! Arrancamos la semana a todo vapor aquí en Jorge Ramos y su banda. Estamos pensando en tener un programa fantástico con la banda en un día donde las noticias han sido bastante positivas. Por ejemplo, la Premier League ha dado orden que mañana puedan empezar a entrenar en grupos pequeños. Todo indica también que las cosas van por buen camino para la MLS. En España también parece que todo va a estar bien. Sin embargo, no así en Italia. Por supuesto, ya arrancó la Bundesliga. Bueno, volvió el fútbol justamente en Alemania. El lugar, aunque fue como, no sé, ir a bailar sin música. Uno entró a la sala para bailar y no estaba la banda. De todas maneras, se hicieron los pasos. El inconcluso Clausura mexicano corre riesgo de no reanudarse. Les pagarían aunque no abran el negocio. Versiones periodísticas colocan a Raúl Alonso Jiménez en la Juventus. Desde el entorno de Jiménez tenemos las reacciones. Hoy en vivo, aquí en Jorge Ramos y su banda, el mediocampista del Atlético San Luis, Camilo Mayada, hombre totalmente de origen danubiano. León Lecanda estará con nosotros en vivo también para toda la actualidad del fútbol mexicano y fundamentalmente el tema del momento. No se jugaría el resto del torneo en México. Por supuesto, tendremos la trastienda de Polanco. Estará Diego Cora con nosotros en estudio junto a, imaginariamente al resto, pero también tendrá su Cora News. Así que la señora Carolina de las Salas hoy descansa. Vuelve a trabajar el señor Hernán Pereira y nosotros, que no dejamos de trabajar nunca. Somos los que tenemos más condición física, ¿no verdad? Y podemos aguantar este trajinar de 5 días a la semana. Tenemos programado un fantástico programa para ustedes. Prometo no alterarme como lo hice el pasado viernes con el señor José del Valle. Prometo no enrostrarle, por lo menos hoy, más todas las ayudas que ha recibido en la historia del fútbol al Real Madrid, ni tampoco recordarles a los del Barcelona todas las ayudas que ellos han recibido.
No, usted prometo se fue molesto no el viernes porque Diego Cora le recordó las ayudas que ha recibido Uruguay.
Prometo usted no volver a tocar más a Clattenburg. Prometo también, no es que le vaya a creer, pero no enrostrarle más que le ganamos la final del Mundial en el 30 a Diego Cora. No es la pena, el pobre ahora lo que busca es poder justificar aquella derrota como en su momento lo hicieron los directivos, ¿no? Por eso la prensa totalmente objetiva e imparcial del Perú decía una mentira de los directivos. Pero no vamos a hablar más de ese tema. Vamos a hablar de la actualidad. Y vaya que hay cosas para hablar. Por lo menos yo me senté a ver el regreso del fútbol profesional en Alemania. Usted, me imagino, Pereira, que también lo hizo, ¿no verdad?
Por supuesto, exactamente. No me podía volver, no podía estar ausente en este regreso del fútbol. Especialmente, bueno, viendo algunos de los partidos, como el caso del Borussia Dortmund y su goleada contundente ante el Schalke 04. Hablando del regreso del fútbol, mañana en Costa Rica regresa el fútbol, mañana Guadalupe Limón, mañana es jornada doble, Cartaginés ante la Liga Deportiva Alajuelense y en esta pantalla el miércoles Saprissa ante Herediano. Solo un par de novedades. Todos sabemos lo que aconteció con Sebastián Villa, con el jugador colombiano de Boca, quien ha recibido denuncias por violencia de género. Bueno, Boca está pensando en buscarle un reemplazante y miró a la MLS para buscar el reemplazante de Sebastián Villa. Hablando de Argentina, pueden tener suerte.
¿Quién se va a querer ir de la MLS a jugar a Argentina? Pueden
tener suerte.
Pereira.
Es un equipo muy importante como Boca. Sí, muy importante como Boca. Hablando de Argentina, hay un equipo que se quiere ir al TAS.
Jugar en Boca, uno nuevo.
Sí, porque le gusta.
Quiero ir a jugar, pero ya podrían armar tres equipos más.
Que armen tres equipos más. Cuando llega la hora de la verdad, pierden. Irán a Boca, porque para ir al River, es muy exigente ir al River. No cualquiera tiene la capacidad para ser dirigido por Marcelo Gallardo, para poder seguir el ritmo de entrenamiento de Marcelo Gallardo, la preparación de Gallardo. Dicen, Boca más fácil. Así como entran, se van, ¿eh? Pregúntale a Iván Marcone. Que es de la realidad de él. Él se iría corriendo de Boca Junior, ¿eh? Se va caminando a México. Iván Marcone. Pregúntale a Daniele De Rossi.
Daniele De Rossi
dice, aquí fui a comer pizza, a comer empanada. ¿Se da cuenta? Hablando de eso, su amigo, señor Ramos, el Chiqui Tapia, tiene que ser un poco más justo, porque hay un equipo que quiere ir al TAS y está analizando ir al TAS para reclamar. Cuando hay que quedar bien con los equipos que descienden, no es a River. Cuando hay que quedar bien con los equipos que descienden, perfecto, para que no descienda Gimnasia, para que no descienda Maradona, para que no descienda el equipo de algunos políticos importantes. Bueno, perfecto, no desciende. Ayudamos a los que no descienden. ¿Y a los que estamos por ascender? Ah, para eso no vale. Ah, eso no sirve. Por eso hay molestias en la Argentina.
Después le voy a contar. ¿Para qué mira el fútbol argentino? Si todo lo que viene a decir acá es que los dirigentes esto, los dirigentes lo otro, la verdad, y no les digo que no exista eso, pero yo digo, ¿hay torneos más amañados que el español y el argentino hoy en día?
No sé. Aquí es amañado, o sea, está todo arreglado, dice usted. O sea, acá estamos hablando.
La denuncia acá, no soy
en
yo,
el torneo argentino no hay un comprobante todavía de un partido amañado.
Pero yo hago la denuncia.
Está bien.
Yo hago la denuncia. Vamos a estar claro. Usted escucha mal.
Sí.
Usted no sabe escuchar. Yo hago la denuncia porque una vez que el torneo se para, una vez que usted dice cualquier pavada, o sea, comienza el programa diciendo cualquier pavada. Si usted estuviese preparado, perfecto, discutimos y cabeza a cabeza. Pero no puede ser, así que venga a hablar de situaciones que no tienen nada que ver. Acá terminó el campeonato y se terminó que no había descensos.
Que hablo pavada. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Le fue mal?
Porque usted viene a acusarme que para qué miro el fútbol
sin
argentino.
Poder abrir la boca, mire lo que tiene. Tres días sin poder abrir la boca, ahora lo tenemos que aguantar.
Por eso, me descargo con usted. Tres horas ya descargo toda la energía. Prosigue y después amplío.
Muy bien. Señor Del Valle, ¿cómo está usted? Le ofrezco nuevamente disculpa por lo de los otros días, más allá de que la razón me acompaña. Fui muy duro con usted.
Jorge, no me tiene que ofrecer disculpas. Si hay algo que yo valoro de usted, es la pasión que tiene por este deporte. Claro, muchas veces esa pasión lo lleva a decir cosas sin fundamentos, pero bueno, es parte de este hermoso deporte donde todos podemos opinar. Y para ser claro, usted no se fue molesto por lo que dijo del Real Madrid, usted fue el que vino a tocar. Usted se fue molesto por las verdades y los documentos que trajo el señor Cora a Jorge Ramos y su banda. Fue bueno, grabé el programa, por cierto, le saqué un screenshot a todos los documentos que enseñó el señor Cora. Le
quería decir, Jorge, que entrevistas a un argentino que jugó ese partido y simplemente lo aleccionaron los mismos dirigentes para decir que nos pegaron, que nos trataron mal. No hay ningún documento imparcial como el mío. El mío es imparcial. No hay otro. Ese lo traje yo.
Claro.
Pero bueno, ¿qué me decía?
A decir que anoche terminé de ver el mejor documental de deportes que he visto en mi vida. Impresionante. impresionante, Jorge, lo quería llevar al fútbol.
Yo siempre le agradezco a Dios que me permitió ver a Diego Armando Maradona, a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, a Leo Messi y fundamentalmente a Michael Jordan. Pero ¿sabe que de Jordan lo único que me queda es el basquetbolista? La persona no la pude descubrir.
No, yo mientras veía el último capítulo, ¿no? Trataba de llevarlo al fútbol y siempre estamos debatiendo Messi y Cristiano Ronaldo. Ninguno de los dos se le acerca, ¿eh? El único con el cual podría Jordan tener un debate es Diego Armando Maradona, por lo que hizo en ese Mundial del 86. Por las actitudes de líderes que tienen ambos o que tenían ambos cuando estaban activos, lo que representaban para sus respectivos países, lo que representaron globalmente, impresionante, la verdad.
Totalmente.
Para la gente que no lo haya visto, se lo recomiendo, es algo muy instructivo, enriquecedor, y que además lo lleva a uno a pensar, ¿no? A entender al atleta. Por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic tuiteó la semana pasada y dijo: ahora ya saben lo que es jugar con un ganador, porque muchas veces esos líderes terminan pagando un precio. Hay compañeros que no tienen esa mentalidad y los terminan tachando como mala leche, malas personas, malos compañeros, y no es así. Simple y sencillamente la mente de ellos está puesta en un objetivo, que es ganar a toda costa, Jorge. Ganar a toda costa. Espero que esa lección
una cosa,
usted la haya
aprendido.
Sabe una cosa,
que Maradona no era como Jordan. Jordan mataba a los compañeros, como por ejemplo le dijo a... se me olvidó el nombre ahora. A un compañero que no jugaba prácticamente nunca y al final del torneo que lo ganaron, fue y le dijo: ¿y de qué lloras si el torneo te lo gané yo a ti? O sea, Maradona era incapaz de hacer eso. Al último suplente, Maradona lo hacía sentir como era el mejor compañero que él había tenido en la cancha. Al último suplente. En eso no se pasa.
O sea, usted es como Jordan en el programa.
En el deseo de ganar. Igualito, vale. Y lo que pasa es que a mí los compañeros que me tocaron...
Sobre ese tema de ganar habló Arturo Vidal, fantástico lo que dijo. Más adelante, no se preocupe.
Ya vendrá, vaya a saber con qué viene. Señor Diego Cora, ¿cómo pasó el fin de semana? ¿Bien? ¿Miró fútbol alemán, me imagino?
¿Cómo le va, Jorge? Miré fútbol alemán, la pasé muy bien el fin de semana, vine tranquilito, descansado, ayer pude navegar, me relajé para venir hoy y estar aquí en Jorge Ramos y su banda. Así que lo primero que le voy a decir es lo siguiente: plancha, no se caliente, solo perdí una encuesta y nada más. No es para que se lo tome así, es una votación de la gente, nosotros. Perdió, a veces se gana y a veces se pierde. No se caliente, nada más, tranquilo. A ver, en... el segmento de Diego Cora, en el Cora News, le voy a contar un jugador que le acaba de decir que no a Cruz Azul y que para mí viene a la MLS. Está en el fútbol europeo.
¿Está en Europa?
Está en Europa.
¿Mexicano?
No. No contesto más.
Perfecto. Señoras y señores, en un ratito, atención, repetimos, la noticia del día tiene que ver puntualmente con que, según versiones periodísticas, es prácticamente un hecho que el torneo clausura del fútbol mexicano no se va a reiniciar, se va a dar por cancelado. Pero lo más grave de todo ello es que no van a reconocer a quien en la cancha hizo lo mejor, el que terminó primero. No le van a dar el título de campeón a Cruz Azul. Vamos a la pausa y al volver entramos en tema y contamos lo que sabemos, y estamos esperando de repente la palabra de alguien muy autorizado en México para tratar que nos dé un poco de luz. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso. Atención, en un ratito vamos a hablar lo que nos dejó el debut o redebut de la Bundesliga, porque tenemos que hablar un poco de fútbol. Lo que nos pareció, de repente le prestamos más atención, y no de repente, yo debo de aceptar que a la Bundesliga la tenía dejada de lado y sin embargo pude prestarle atención a algunos jugadores muy pero muy interesantes que vimos, cómo ha mutado el fútbol en Alemania, y eso tiene nombre y apellido, Josep Guardiola, sin duda, sin duda. Más hoy escuchaba a un exfutbolista que pasó por el fútbol alemán, de raza negra, el futbolista, que dijo algo muy importante y se los voy a compartir también. Pero estamos con este tema de México. A ver, versiones periodísticas indican que es más que factible que dentro de toda la baraja de posibilidades que hay para la reanudación o no del fútbol mexicano, que gane el no. Ahora bien, creo que José del Valle tiene algo al respecto, y esto es lo último de ESPN Digital. ¿Es así, José?
Sí, exacto. Darle crédito a los compañeros de ESPN Digital, porque ellos hablaron con un directivo que representaba a los 18 equipos, es decir, hablaron con todos los protagonistas de la Liga MX. Un solo directivo les dijo: nosotros somos los que estamos empujando para que el torneo no se reanude. De 18, un solo equipo el que dice basta. Pidieron anonimato.
Creo que es Pachuca.
Y la gente
Pachuca
de ESPN,
con León.
La gente
que
de
cuenta
ESPN
un solo
no
voto.
Ofrece nombres. Siete equipos están abiertamente a favor de volver a las actividades. Los otros 8 no es que estén en contra, simple y sencillamente se abstienen. Dicen que de momento no tienen la información necesaria para emitir una opinión, por lo cual van a ir viendo cómo se desenvuelven los hechos, cuál es el plan que pueda presentar la Secretaría de Salud para después tomar una decisión. Hay una reunión este miércoles, en 2 días se van a reunir los 18 equipos de la Liga MX con el gobierno mexicano, con representantes de la Secretaría de Salud, para tener un panorama más amplio. Pero en conclusión, de 18 equipos, uno solo es el que está en contra de que se reanuden las actividades.
Bueno, no es lo que informaban otros medios. Inclusive otros medios decían que las empresas que tienen los derechos de transmisión del fútbol mexicano estarían, por el hecho de pagar lo que les corresponde por las transmisiones, para tener acceso a una renovación de esos derechos a partir del próximo torneo, o sea, para ir a la baja. Pagarían ahora para después ir a la baja en cuanto a los derechos de televisión.
Renegociar contratos, Jorge.
Renegociar contratos, exactamente. Entonces, habrá que esperar, a ver, pero si ESPN Digital está diciendo esto, nosotros nos vamos a ceñir a lo que están diciendo hasta ver si podemos encontrar alguna otra información fidedigna, creíble, alguna fuente realmente. Y cuidado, que no le quiero quitar nada a los colegas que han informado lo otro. Por ejemplo, yo digo Pachuca o el grupo Pachuca porque yo leí declaraciones el sábado de el presidente de
Jesús Martínez
Munguía, el presidente de León, que decía que él creía que es muy difícil que se volviese a jugar este torneo. Eso me lleva a pensar, creo que la empresa habló con Marcos Garcés también, que expresó que para él, que es el director deportivo de Pachuca, para él lo ideal es que el torneo se deje como está y se comience a trabajar en la reanudación del fútbol con la apertura de el apertura, que arrancaría supuestamente en el mes de agosto, porque el gobierno dijo que por lo menos hasta el 14 de junio no se puede jugar ya los partidos. Cuando nos vayamos acercando al 14 de junio, el gobierno allí tendrá que determinar si ratifica la decisión o la vuelve a ampliar. Pero, a ver, a esta altura es una impresión que tengo, ¿eh? Me parece que se está más por el lado de que no se juegue a que se juegue. Que sea lo mejor, no puedo opinar, no sé qué fundamentos tienen ellos para una cosa o la otra. Lo cierto es que mientras vemos que en Europa, con algunas salvedades, porque se canceló ya de por sí el fútbol belga, en Europa hay tendencia a volver a jugar. El tema es que en esta parte del mundo, en las Américas, lo que en Europa fue hace un mes o un mes y medio la parte alta de la curva recién está llegando acá, ¿no? Y esto entonces genera una incertidumbre estupenda.
De acuerdo, claro, alarma a todos pensando en este futuro. Ahora, acá hay algo que tienen que decidir. México en un momento va a volver. No sabemos cuándo, pero va a volver. Bueno, empezar a planificar ese regreso. Saber, bueno, será septiembre, será octubre. Después tendrán que ver si es el actual campeonato o es un torneo nuevo. Pues vamos a suponer que el regreso es para octubre o para mediados de octubre o comienzo de noviembre. No va a dar para un campeonato entero. Va a ser imposible. Mejor manera es terminar el actual, terminar este. En eso que nos decía José, de 8 que quieren tener más información, de 7 que apostarían a que sí, uno que diría que no. Acá hablamos que están todos tirando para diferentes lados, o sea, no hay una línea clara. Que por supuesto no nacen gente de fútbol, nacen las autoridades que manejan las cuestiones que tienen que ver con la salud. Por eso es que existe tanta incertidumbre en ese tema.
No, ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Tiempo. Ese es el problema, sí.
Sí, solo quería agregar algo, Diego, de lo que decía Hernán. En Alemania, por ejemplo, se reanudó el fútbol y qué bueno, pero todo fue consensuado con las autoridades. En esta nota que publican nuestros compañeros de ESPN, dicen que algunos equipos están pidiendo concesiones al gobierno mexicano. Ellos han establecido como un semáforo, solo que en lugar de 3 luces, 4 luces. Ciudad de México en este momento está en rojo, es decir, alerta máxima. Todavía hay muchas restricciones como en Tijuana. Los equipos que están en México y en Tijuana le habrían pedido al gobierno mexicano que con ellos haga una excepción. Eso no se puede hacer, o sea, aquí tienen que regirse todos por las leyes del país. Aquí el fútbol no está por encima de nadie.
A ver, tengamos en cuenta una cosa. Dentro de 2 semanas se jugaría la final de este torneo, supuestamente. Entonces, obviamente, el calendario ya está muy apretado del torneo que se estaba jugando ahora y que se canceló en la fecha 10, Hernán.
2 semanas. Ah, programado en primera instancia. Ah, que está programado para jugar la final.
La programación original en 2 semanas se jugaba la final. Entonces no hay tiempo ahora para encajar ese torneo. Tenés que comerte parte del otro. Entonces es, estropeás 2 torneos o cancelás uno y dejás el otro. Siempre en el fútbol mexicano, cuando empezó este rumor, igual que del ascenso MX, sale a los medios y después se termina concretando. Es como que miden a ver qué es lo que sucede. ¿Cuál es el protocolo de la Liga MX para volver al fútbol? ¿Hay un protocolo como lo tuvo Italia, como lo tuvo España, como lo tiene España, digo, como lo tiene Alemania?
No, todavía no lo hay.
No lo conocemos. No lo hay todavía.
Por lo menos entonces, no lo conocemos nosotros.
Si todavía
para
no hay un protocolo,
¿cómo tenés
la intención de volver si no tenés ni un protocolo? Si no lo diste a conocer antes. O sea, me parece que en realidad están todos más cerca de la cancelación que de querer trabajar para que este torneo siga. Como decía Jorge, las televisoras le van a seguir pagando, van a poder cancelar los contratos y renegocian contratos con los jugadores también. A partir de ahí, lo que estarían perdiendo hoy los equipos de fútbol mexicano es todo lo que tiene que ver con publicidad estática de un partido, por ejemplo, porque los anunciantes no te van a pagar por algo que no salió nunca al aire.
¿Sabe una cosa?
Eso es,
¿sabe una
cosa? Obviamente lo que están perdiendo.
Hoy hablé con un patrocinador del fútbol mexicano y de la MLS y me lo dijo, que ellos no van a seguir pagando y que tiene que haber una renegociación. Hoy en la mañana.
Ese es el dinero que están perdiendo los equipos. No van a perder la televisación, pero sí, por ejemplo, la estática que tenés en tu estadio, la publicidad de la camiseta, todas esas cosas.
Exactamente. En fin, yo esto de que el torneo se suspendiera, que declararan ganador a Cruz Azul, lo dije a las 2-3 semanas de que estábamos en esta pandemia. Me acuerdo.
Muy apresurado su comentario.
Y Diego Cora lo dijo, usted estaba de vacaciones, dijo, le tienen que dar el título a Cruz Azul.
También, no conozco.
Exacto. Yo ¿usted está de vacaciones?
Pero si yo nunca estuve de vacaciones durante la pandemia.
¿Cómo que no? Si usted se fue antes del comienzo de la pandemia, se fue de vacaciones, no sé, se fue ahí a China, no sé dónde se había ido.
Si usted llegó. ¿Qué día el programa yo? ¿Qué está hablando?
Bueno, sé que habrá hecho entre días. Esos 3 días lo dijimos.
Claro,
si usted se escapó,
loco. Usted me lo negó. Usted lo dijo y dijo que yo también estaba loco, entonces. Que no, que el torneo había que terminarlo, acomodé lugar, aunque se termine en septiembre, en octubre, pero que este torneo había... Y yo le dije, señores, cerremos y cuenta nueva, esto viene mal. Y ustedes que les cuesta, que no entienden, que... Jorge, baja, que no entienden ustedes, no piensan, no, esto hay que terminar. Y eran los dos de siempre, ¿eh?
Que hay que
eran
terminarlo.
Los dos de siempre, que hace rato
hay que terminarlo.
Espalda con espalda. Hoy, después de todo el tiempo perdido, después de todo, de tener a los jugadores.
Pero todo el tiempo perdido, ¿qué tiempo perdido? Tiempo perdido, pero si el campeonato se hubiesen decidido que lo terminaban, también este tiempo era perdido, Ramos. O sea, no venga así cualquier cosa. Usted parece que el tiempo lo perdieron decidiendo algo que todavía no saben qué van a hacer. No, Ramos, el tiempo ese con torneo culminado, no terminamos perdido igual.
Lo que decía mi mamá, que Dios la tenga en la gloria, Jorge, estás tres pasos adelante del resto. Y esta es otra
cosa. Yo le decía a su mamá,
¿qué pasa? Sí. Decía usted, decía Diego, este campeonato ya tenemos problemas con este campeonato, ¿para qué vamos a arruinar el que viene? El que viene está supuesto a comenzar fin de julio, a más tardar comienzo de agosto, donde comienza cada año. ¿Y si no pueden volver hasta octubre? Si no pueden volver hasta septiembre, ¿qué hacen? A ver, ¿qué hacen? A ver, ustedes, las mentes brillantes de este programa.
Vas a poner más fecha a mitad de semana porque no hay Copa MX.
Terminan este.
Y si no, que terminen con este circo de dos campeonatos. Que jueguen un campeonato largo de octubre hasta mayo del año que viene.
No alcanza, no alcanza.
Pachuca y León dicen que no quieren seguir. Ocho indecisos. Pierden 10-7 el miércoles, Pereira. Pierden 10-7 el miércoles.
Los campeonatos largos comienzan en agosto y terminan en mayo. Miren el caso de Europa.
Van a tener que empezar a jugar entre semana. De una manera o de otra, van a tener que empezar. Yo creo que para septiembre van a poder jugar. Eso es lo que yo creo, espero y ruego. Para septiembre van a poder empezar. Y desde allí se terminó, pero esto había que haberlo tomado mucho antes, esta decisión.
No si podían tomarlo antes, nadie sabía, si no nadie toman, tiene la bola de cristal.
Y si no la toman, van a ser un mamarracho, van a hacer cualquier cosa.
No están siendo mamarracho.
Lo terminamos, van a ser un mamarracho. Vamos a la pausa, vamos a continuar en Jorge Ramos y su banda. En un ratito,
mamarracho hacen ustedes.
Para hablar de este tema y otros temas del fútbol mexicano. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. En un ratito, Camilo Mayada, el jugador del Atlético San Luis, en Jorge Ramos y su banda, estaremos
Uruguayo.
En vivo con él. Danubiano, Danu. Aparte, ese es danubiano de corazón.
Los es hincha de Danubio. Nombre...
Es hincha de Danubio.
Será hincha de Danubio, formó Danubio, pero lo potenció River. River, y Marcelo Gallardo.
Ya potencial, ya cuando jugó a River ya era campeón.
Campeón de que torneo Ramos.
El campeonato Ramos. Del 2014 de Danubio, lo que jugó Mayada, muchachos, de verdad lo digo. Perdíamos 2-1, estábamos en alargue y faltando un minuto hizo un gol de chilena. Pero lo que jugó todo el partido, una cosa no clara. Bueno, Mayada más tarde en Jorge Ramos y su banda. Después casi lo arruina.
Una cosa, Ramos. Casi lo arruina. Una cosa importante.
Sí.
Usted, al igual que yo fui el abanderado de esto. Queremos que Cruz Azul gane un campeonato. Queremos que Cruz Azul gane un campeonato. Porque han sido engañado, manoseado, burlado. Que entiendo que el aficionado entre en ese papel, en ese rol, la gente de la América, de Chivas, de Pumas, que se burle de Cruz Azul, es parte del folclore. Pero cuando ya los periodistas, los colegas de esta mesa, de otros programas en México, ya se burlan de un equipo, a mí me indigna, me da bronca. Porque no estamos en ese rol.
También,
no estamos en ese rol.
No es para burlarse
entonces,
de Cruz Azul.
Entonces, yo le voy a decir una cosa, señor Ramos, y quiero que recapacite. Usted tiene una voz muy fuerte, su mensaje llega como el nuestro en muchos lugares. Y lo que opine Jorge Ramos va a ser muy importante. Si usted quiere darle el título a Cruz Azul, le está haciendo un mal a Cruz Azul.
No,
la máquina cementera, Cruz Azul como institución, no quiere ganar un título en estas condiciones. Va a ser la burla de todo el mundo.
Pero si en toda la Liga del Mundo que se suspendiera, le dieron el título que iba primero, Pereira.
Correcto.
No, no en todas las ligas.
¿Por qué no?
No en todas las ligas.
¿En cuál no?
¿En El Salvador no? ¿En El Salvador no? ¿En Honduras no?
en Panamá. En El Salvador se lo habían dado y se lo sacaron después. Se lo habían dado y se lo sacaron en El Salvador.
Se lo sacaron, pero ¿cuál es la respuesta final?
Un manejo de la cuestión final.
No. Si River estuviera primero como Cruz Azul, el escándalo que haría usted es si no se lo daban en Argentina. El escándalo.
La gente de Cruz Azul. Y que la gente me escriba en @Pereira y ESPN, que me siguen muchos cementeros, no quieren el título de esta manera. Quieren un título ganado en una final, ganado en un torneo de punta a punta.
Está bárbaro.
Esto no es un torneo de 10 partidos.
Lo felicito por esa actitud. Normalmente el torneo es de 17 más liguillas. Se jugaron 10, se jugó más de la mitad del torneo regular. Ya está. Y algo sí, que quiero
resaltar,
el torneo regular,
algo que son 23 puntualizar, no es que le dan el torneo en las oficinas, eso es otra mentira como muchas que se inventan los anti Cruz Azul, los malas leches contra el Cruz Azul, no es que le están y miro para abajo, y miro para abajo, miro para abajo, que le están dando el torneo, el campeonato en las oficinas, en los escritorios.
Sí, pero mire para el abajo, pero para el otro lado, porque yo no tengo nada que ver en esto.
Para este, acá. Para este, está acá.
Sí, para usted.
Usted.
Claro,
sí, porque me acordé que Diego no, era usted ahí. Usted, el tipo que viene siempre a ponerle piedras en el camino a todo lo que sea azul. Sin embargo, después, en la noche y de vez en cuando disfruta.
No entiendo cuál es la molestia de darle el título a Cruz Azul, ¿no? Digo, ¿para qué? ¿Por qué les arde tanto? No va a ser el título.
No es que no nos arde, señor Cora.
Volvemos a ser campeón y todo, pero va a estar con un asterisco. Listo, pero denle el título a Cruz Azul como corresponde, es el líder del torneo y nada más, ya está, basta.
¿Cómo Diego, que? ¿Sabe lo que van a hacer? ¿Saben lo que van a hacer? Pero para cuestiones de clasificación a los torneos internacionales,
lo van a tomar
Cruz
como
Azul
primero.
Va a ser el primer. Correcto, correcto. Claro, pero claro, no le van a dar el título.
Exactamente.
Eso es
honor
mala leche.
A quien honor merece.
Eso es mala
honor
leche.
A quien honor merece. El primero en decir este disparate fue el señor Diego Cora. Fue el señor Diego Cora. Es increíble que.
Y no es un disparate. No es un disparate.
Dos tipos que vienen de dos países con mucha tradición futbolera, que saben que los títulos se ganan en la cancha, en el rectángulo de juego, después de 90 minutos.
Pero esta es una situación distinta, José, no se puede jugar. No se puede jugar, José.
Pero Diego Cora, por
favor, es una situación distinta. No
se
puede jugar.
El torneo en México, la fase regular no es un parámetro. Si la fase regular fuese y nada más el parámetro, Cruz Azul.
Todo lo que vivimos hasta hoy, todo lo que vivimos hasta hoy no sirve de nada. No me diga de nada todo eso.
Escuche,
todo lo que vivimos hasta hoy no sirve. Esta es una situación distinta, es una pandemia. Sí.
La deuda pendiente de Cruz Azul no es en la fase regular, es en la liguilla.
Torneo.
Y usted le daría un título sin jugar la liguilla, es vergonzoso, sería penoso.
Fue un torneo.
Pero es lo que se dio, así se terminó.
La Liga Mexicana de Fútbol. Un torneo organizado por la Liga Mexicana de Fútbol. Se jugó con el reglamento establecido por la Liga Mexicana de Fútbol. Con los futbolistas honrando el reglamento de la Liga Mexicana de Fútbol. Y no le dan el título.
Yo les pregunto algo, especialmente a Cora y a Ramos. Si en junio las condiciones estarían dadas para volver a jugar en México, ¿ustedes reanudan el torneo o empiezan otro nuevo? En junio,
yo lo reanudo. Si se puede reanudar, yo lo reanudo.
Acá hay un problema, Hernán.
Y si fue
estamos
en
a 18, hoy que es 18,
usted no respondió.
Pero espere, yo le voy a
usted
responder.
No me respondió. Pero no terminé con mi cuestionario. No, primero yo pregunto, ¿y si fuese en julio?
No.
No, ya no van a dar los tiempos, ya está. Se terminó.
Ah, en junio sí, en julio no.
Correcto.
¿Se da cuenta que hay incongruencia? En junio sí, en julio no. O sea, cuestión de tiempo para ustedes.
Claro, es cuestión de tiempo. Si no fuera cuestión de tiempo, esperamos hasta septiembre o octubre. No hay problema.
Pero cuestión de tiempo.
Pero por supuesto que es cuestión de tiempo.
O sea, que hasta cierto tiempo esperamos. No. Pero entonces,
tenés
hasta cierto tiempo esperamos.
Tenés que darle 30 días de pretemporada a los jugadores, por lo menos.
Exacto.
¿Cuándo vas a jugar?
Esa es otra historia. Yo no voy a ese tema, Diego. Yo voy al tema de que. ¿Por qué hasta cierto mes esperamos y a partir de tal mes no esperamos más? O sea, ¿dónde marcamos la línea? ¿Hasta qué mes esperamos para reanudar?
Porque si no va a quedar desbaratado este torneo o desajustado, y va a estar desajustado el que viene. Por salvar este, va a desajustar el otro. Termine con este cuento. Le doy hasta junio, y si no, ya está, otra cosa. Empecemos el otro. A fines de agosto.
Pero el otro se puede ajustar. El título vacante, sí, no, perfecto. Cualquiera de esos dos escenarios, pero si el título vacante. Porque el título se gana en la liguilla. El título no se gana en la fase regular. Entiendan de una vez por todas, por favor.
Tanta historia, cuando jugamos, movemos acá,
sacamos. Donde el que tiene más puntos gana el torneo. Esto es liguilla, fiesta grande del fútbol mexicano. Y en ese contexto, Cruz Azul lleva 22 años sin ganar un título. Y ustedes por 10 partidos le quieren entregar la corona.
Pero ahora no se puede jugar la liguilla, José. No se puede jugar la liguilla.
Ese sería un mini campeonatito.
Exactamente, que habla de campeonatito, ¿verdad? Incongruencia de Rama. Habla de campeonatito y le da un título por 10 partidos.
Dentro de lo que
son 23
lo que pasó,
para ganar un torneo son 23 partidos, un torneo de México, 23
como el mundial del 50, que Uruguay jugó un partido,
cuatro partidos por el 50,
muy lindo lo de campeonatito y todo lo que ustedes quieran, pero es la realidad del momento, señores. No se puede jugar, se jugaron 10 fechas y fue el mejor y listo, basta, no le den tanta vuelta.
Yo entiendo, si se hubiesen jugado 5 menos fechas, lo entiendo. No se jugó campeonato. Pero con 10 fechas, ya más de la mitad del torneo regular, ya está, hermano. Ya está.
Sí, pero para ser campeón son 23. Hernán le acaba de hacer la cuenta. Para ser campeón en México son 23 partidos. No se llegó a la mitad.
Lo acabo de decir. Escribe, 23.
Erickson escribe. Tiene razón, Ramos. El título se lo tienen que dar a Cruz Azul, les guste o no. Y yo soy americanista. O sea, un americanista que disfruta, que goza, que se regocija viendo los fracasos de Cruz Azul, entiende que lo merecen. Pero hay uno que se regocija también viendo los fracasos de Cruz Azul, pero es tan malvado el señor
a mí me da igual
que igual insiste. Y lo de Pereira ya es el sin razón de los comentarios, ¿no? Ya es el sin razón de los comentarios. Pero bueno, el tema es que vamos a la pausa, Yo espero que tomen la decisión.
Pero perfecto, usted y Cora, ¿por qué no se van a la Noria y dan la vuelta ahí con toda la gente de Cruz Azul? No, vayan a vender humo
allá. No tiene nada que ver eso, José. No tiene nada que ver eso. No tengo que ir a festejar ningún título. No tiene absolutamente nada que ver eso.
Por origen, solo Danubio me invita a mí a dar la vuelta. Vamos a la pausa.
Populistas, par de populistas.
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver. Reitero, no soy seguidor de la Bundesliga, del fútbol alemán. Los otros días, la verdad que me causó alegría y tristeza a la vez ver el estadio vacío, ver cómo rebotaba cualquier cosa que se decía, y me imaginaba, me ponía en el lugar de los jugadores, que le faltaba eso que tiene la tribuna, que le da definitivamente. Pero estoy impresionado para bien, principalmente con el Borussia Dortmund, que los primeros 30 minutos lo vi medio lentón al fútbol de los dos, pero el Borussia Dortmund es un equipo, yo creí que nunca más quería ver un equipo contragolpeador, porque en la mente yo tengo la última imagen de aquel Real Madrid impresentable que se llamaba contragolpeador, y que lo que eran pelotazos para el ataque de sus delanteros, que eran unos monstruos.
Ya empezamos.
Sin embargo,
si Guardiola no sabía nada. Si Guardiola no sabe nada de fútbol, cuando dijo el equipo que mejor contragolpea del mundo.
Este equipo contragolpeador me llamó la atención. Le daba la iniciativa por momentos, le entregaba la pelota y el terreno al Schalke, que iba como abejas a la miel, o moscas a la miel, debo decir, y en cuanto se la robaban allí merodeando el área mayor propia, salían como catapulta por afuera o por el medio, y llegaban con muchísimas posibilidades. La verdad que me gustó lo del Borussia Dortmund, me gustó lo de Haaland, me parece un jugador interesantísimo. Hizo un gol, había rematado con pocas posibilidades porque estaba muy oblicuo anteriormente, pero lo que le descubrí fue que no es tan torpe con la pelota como me imaginaba. Sale del área, pivotea bien, recibe, toca, va a buscar de nuevo. Hizo una asistencia notable en uno de los goles de Guerreiro. Me encantó Brandt, me parece un jugador espectacular. Me parece que bueno, ya es titular en la selección y que seguramente va a ser jugador de época. En líneas generales me gustó la idea de fútbol, porque más allá de que lo esperaba el rival, la pelota nunca rifada, nunca dividida, nunca regalada, siempre bien jugada. Y después voy a adentrarme un poco más en lo de Haaland.
Es muy importante, por supuesto, este regreso del fútbol. Lo vi desde la parte positiva, decir que bueno, que regresó. Hasta vi tres partidos, le digo, vi Colonia Mainz, que iba 2-0 ganando el Colonia, y se terminó Mainz empatando.
Dice, pero lo vi igualmente. No lo vi. Sí.
Sí, sí. Y después también vi la victoria del Bayern Múnich ante, ante el Unión Berlín por 2-0. Sí. Trabajando bien el partido del conjunto líder de la Bundesliga. Ahora, algo para... No lo vi igualmente todo en detalle, en profundidad, porque tampoco estoy enganchado con el fútbol alemán como el fútbol de otras latitudes, que uno está mucho más metido y nos atrae mucho más, a no ser cuando juegan competiciones europeas, especialmente la Champions. Sí, lo que uno presta mucha atención al tema de estos nuevos protocolos y cómo se iba a manejar hasta dentro del campo de juego, porque uno veía a los suplentes aislados, con un metro de uno al otro y con las mascarillas, con los tapabocas. Después esos jugadores tenían que entrar a la cancha y sacarse la mascarilla y estar muy cerca a los compañeros. Pero sí vi, no sé decir otro fútbol, pero como que se marca diferente, ya no se está tan cerca del rival, se le da mucho más espacio, claro, un poco por estos temores que existen. Entonces ya los jugadores terminan jugando hasta con una intensidad menor que la que estamos acostumbrados, también producto de las cuestiones físicas. Después hablarlo, ¿eh? Siete lesionados, sí, en esta jornada, ¿eh? Siete lesionados, hasta algunos calentando, como el caso de Giovanni Reina.
De Giovanni Reina,
pero
correcto.
Parecía otro, o sea, en sentido, otro deporte. No esas marcas pegajosas, no esa manera de que el rival no respire, especialmente las pelotas sobre el área, las pelotas en tiros de esquina, lo cual, bueno, da facilidades a muchos delanteros.
Más que un partido de fútbol, fue un acontecimiento, ¿no? Alrededor del mundo. Los ojos del mundo estaban en Alemania y hay que felicitarlos porque el protocolo se cumplió, porque los futbolistas realmente dieron un ejemplo, bueno, al punto de que no, bueno, se abrazaron después
del
gol.
Hubo quien escupió, hubo quien se sonó la nariz, sí, que claro, lo hubo, ¿eh?
Claro. O sea, sí. Por supuesto, Jorge, pero eso está entendible, ¿no? Eso está entendible.
Claro, quienes se abrazaron, terminan siendo, se abrazaron el festejo de un gol también.
Sí, pero por ejemplo, bueno, ya está la pausa encima, así que vamos a la pausa y después ahondamos un poquito más.
Está bien, tenemos a Camilo Mayada en un ratito. ¿Quiere decir algo más? ¿Tenemos un segmento más antes de Mayada, pregunto? ¿No? Ok, vamos a la pausa, volvemos con Camilo Mayada. Después lo vamos a retomar este tema, porque hay un hombre que ya le están dando una prensa bárbara, que es Haaland. Vamos a hablar de él, ¿eh? Y saben por qué le están dando prensa, ¿no? Vamos a la pausa, claro. Volvemos.
Feliz inicio de semana, saludos de Pilar Pérez con la información del mundo deportivo. Uno de los momentos más importantes del fin de semana fue la culminación de la serie documental de los Bulls y Michael Jordan, The Last Dance. Una serie que llegó para alegrarnos esta cuarentena y que nos dejó, entre otras cosas, el poder entrar en la vida y en la mente de la superestrella de Chicago, como nunca antes lo habíamos hecho. Siempre supimos que Jordan materializó el deporte como un medio de entretenimiento en una época en donde ser un personaje conocido globalmente era mucho más complicado que hoy en día. Sin embargo, en estos dos últimos episodios, atestiguamos la calidad de persona que era con su gente cercana, desde su familia hasta su jefe de seguridad, el compromiso que tenía para con su profesión y su equipo, para muestra el famoso flu game, en el cual confirmamos que no tenía gripe, sino una intoxicación alimenticia por culpa de una pizzería en Utah, y muchas ganas de más, pues en palabras del mismo Jordan, haberse retirado en el pico más alto de su carrera fue enloquecedor, pues sentía que podían haber ganado el séptimo título para los Bulls. De hecho, en el documental, el mismo dueño del equipo, Jerry Reinsdorf, confiesa haberle pedido a Phil Jackson que se quedara después de ese título del 98, decisión que pudo haber evitado que Jordan se retirara y que sí, pudo haber ampliado el palmarés de la dinastía. Sin embargo, bueno, la historia ya está escrita y si usted no se ha dado la oportunidad de deleitarse con este documental, créame que vale completamente la pena. Son 10 episodios y están disponibles en ESPN Plus. Regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. En este tiempo de pandemia, donde en los ratos libres, cuando no estamos trabajando, hay poco que ver en la televisión. Hace una semana aproximadamente, una semana y dos días, la televisión de mi país estaba retransmitiendo el partido que Danubio ganó en la final a Wanderers, siempre de Uruguay, y lo coronó campeón uruguayo por cuarta vez en la historia. Y la verdad que viene muy bien porque uno refresca la memoria. Y yo la tenía un poco allí, un poco nublada. Yo sabía que nuestro invitado la había roto, realmente la había roto. Pero cuando lo vi los otros días de nuevo, a él y al resto de los muchachos, me hicieron llorar como en el 2014. Porque la verdad que lo que jugó, lo que metió, lo que corrió, lo que jugó y que después lo coronara con un gol de media chilena para el empate en el último minuto que nos llevó a los penales y que determinó que Danubio fuera campeón, otra vez me hizo llorar. Hablo del hoy volante del Atlético San Luis, el señor Camilo Mayada. Camilo, el abrazo y el agradecimiento por haber aceptado la invitación para estar acompañándonos esta tarde aquí en Jorge Ramos y su banda. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. Bueno, quiero saludar a todos los muchachos del panel, aunque no estén ahí presentes, pero un placer estar con ustedes. Y bueno, nada, acá estoy a las órdenes siempre que lo necesiten.
No sé si tuviste la oportunidad de ver la retransmisión del partido. Te cuento, yo por ejemplo me comuniqué con Salvador Ichazo, lo estaba viendo también y le estaba diciendo, me están haciendo llorar. ¿Viste la retransmisión?
No vi el partido entero de la retransmisión, no me acuerdo si era que estaba haciendo algo acá en casa y cuando quise acordarse me había pasado la hora con esto de la diferencia horaria con Uruguay. Pero sí, obviamente, después me conecté y miré los minutos finales del partido, sobre todo, porque creo que es algo súper emocionante. Y nada, es como volver a vivirlo otra vez. Creo que fue una de las sensaciones más lindas que me ha tocado vivir dentro de una cancha de fútbol. Y bueno, obviamente, más cuando es con el equipo que uno es hincha, así que bueno, creo que tiene ese sabor especial y es uno de los títulos más lindos que voy a recordar siempre.
Bueno, Camilo, contanos un poquito tu actualidad, sin fútbol, sin poder entrenar como acostumbraste a hacerlo durante toda tu carrera, en un país que te ha tratado muy bien, estoy seguro, pero que en definitiva de repente te falta la compañía de tus seres queridos. ¿Ha sido complicado esto? ¿Ha sido cuesta arriba?
Bueno, sí, creo que ya vamos casi 60 días en casa, un poquito más también. Y nada, se hace difícil porque bueno, uno está lejos de la familia, solo, en un país que, como dijiste vos, me ha recibido muy bien. La verdad que la ciudad es muy agradable, acá en San Luis, muy, muy tranquila y me siento muy cómodo con el ritmo de vida que tiene. Pero bueno, cuando uno pierde la rutina y sabe que las cosas están complicadas, quiere estar cerca de los afectos. Obviamente por temas logísticos y también un poco por no poner en riesgo la salud de la familia, decidí quedarme aquí a pasar esta cuarentena, a ver qué se soluciona con el tema del fútbol. Y bueno, obviamente me mantengo entrenando todos los días con el cuerpo técnico del club vía videollamada, lo hacemos. Así que bueno, es la manera que tengo de mantenerme moviéndome físicamente y bueno, después tratando de encontrar tiempo para hacer otras cosas que por ahí uno no le dedicaba tanto.
¿Te inquietan las noticias de las últimas horas en la posibilidad de que el torneo se dé por terminado y que no se vuelva a jugar y que entonces se esté pensando ya en la apertura que viene? ¿Esto cambia tus planes? Porque no sé si también esto tiene alguna implicación económica para ustedes los jugadores.
Sí, sin duda, cambia muchísimo. La verdad, principalmente en lo anímico, ¿no? Porque bueno, uno viene hace 2 meses entrenando en casa pensando en que iba a haber una reanudación. Uno obviamente siempre tiene ese anhelo porque le gusta jugar al fútbol y es lo que disfruta. Y obviamente después, como lo que decís vos, repercute económicamente también, porque hemos visto cómo, bueno, se mermaron todos los rubros, todos los trabajos, no solo a nosotros nos ha pasado. Y bueno, son momentos que cuando la cosa no camina, no se está yendo a trabajar, no se está pudiendo hacer lo que uno le corresponde. Obviamente hubo unos descuentos importantes de nuestro salario y bueno, creo que eso le afecta a cada uno de manera diferente, pero creo que a nadie en definitiva le gusta que le toquen el bolsillo. Entonces, bueno, es una pena, la verdad que es ajeno a todo, porque bueno, no tiene nada que ver con la voluntad de pagarnos o no, sino que es algo muy muy difícil lo que le ha tocado a todos, y nos tenemos que adaptar a eso, y creo que lo hemos hecho todo de la mejor manera. Pero bueno, creo que del lado del sentimiento, que es lo que me gusta hacer, jugar al fútbol, y obviamente de lo económico, desearía que bueno, se le encuentre una solución favorable y se pueda terminar la liga.
Claro. ¿Te ha comunicado en las últimas horas el club hacia dónde se va? ¿Te han dicho cuál es la situación actual por estas horas?
No, lo único que he sabido es por medios de prensa en estos últimos días, eso de que bueno, que el miércoles habría una reunión importante. Seguramente el presidente se esté contactando con nosotros en breve, porque siempre se ha comunicado muy bien y claramente a medida que ha ido teniendo novedades, así que bueno, seguramente si pasa algo nuevo nos comunicará eso, pero bueno, por lo único que me ha llegado esa información es vía prensa.
Muy bien, tenemos a un enfermo gallina aquí que se volvió loco el día de la final en Madrid, donde hay que decir, el tercer gol, el de Juanfe Quintero, arranca con el pase tuyo para liquidar ese clásico que significó la Copa Libertadores, y él gritaba el gol de River y yo gritaba el pase de Camilo. Hasta en eso no nos parecemos, pero bueno, Hernán, adelante.
Pero honestamente, primero, Camilo, agradecerte, ¿no?, por todo lo que nos diste a los hinchas de River en aquel partido de Madrid y todo lo que has hecho, y aparte porque siempre fuiste un futbolista que nunca lograste ser titular indiscutido, pero siempre aportaste. Lateral por derecha, lateral por izquierda, volante por derecha, volante por izquierda, volante central, de cualquier puesto, y siempre estabas a disposición del técnico. Yo también me alegré por Jorge, por supuesto, y por tu presencia en aquel partido que por lo menos Marcelo Gallardo te puso parte de aquel encuentro histórico frente a Boca en Madrid. ¿Fue uno de los partidos inolvidables de tu carrera, uno de los puntos más altos de tu carrera, aquella consagración con River?
Bueno, primero que nada te saludo, Hernán, y bueno, qué bueno compartir ese sentimiento de hincha de River. La verdad que fueron momentos muy lindos los que me tocó vivir ahí durante 4 años y medio, y creo que al igual que con Danubio, son esos lugares que me encantaría poder volver y tener un segundo pasaje. Y bueno, yendo a ese partido puntualmente, creo que fue un partido también hermoso, al igual que el recuerdo como el de la final que narró Jorge con Danubio. Esta es una final que tuvo muchísima más repercusión, por supuesto, y que creo que va a quedar en la historia por haber enfrentado al clásico rival, por todo lo que conllevó llevar el partido a Madrid, y obviamente, bueno, haber ganado una final de Copa Libertadores. Así que bueno, también haber participado en ese partido y bueno, ser protagonista en la jugada del gol de Juanfer para darnos la ventaja parcial en ese momento, son cositas que a uno le van quedando en la carrera y que realmente con el tiempo las empieza a valorar muchísimo más, porque bueno, cada vez que ves los videos de la jugada o algo así, uno está presente y no se lo puede creer que has quedado en la historia de uno de los equipos más importantes del continente.
Claro, era muy difícil todos esos días, semanas previas al partido, y digo porque se había hablado tanto de ese River Boca, todas las historias que acontecieron con la lluvia, con la agresión al ómnibus de Boca, con el partido que se va a Madrid, porque para uno se producía esa ansiedad. Me imagino para el jugador fue muy difícil. La cabeza del futbolista tenía que estar muy preparada para esos encuentros.
Sí, fue difícil y fue algo diferente, porque imagínate, estábamos jugando la final de la Copa Libertadores de América, con lo que dice el nombre, y nos estábamos tomando un avión para viajar a Madrid. Ya a partir de ese punto era algo como súper loco y difícil de pensarlo. Pero bueno, ya una vez que subimos al avión emprendiendo ese viaje, era como una adrenalina de algo lindo que se venía por delante. Las probabilidades eran 50-50, podía tocar ganar o tocar perder y volverse a casa sin nada, que hubiera sido obviamente muy, muy triste, pero bueno, nos tocó estar del lado de la victoria. Y creo que se disfrutó un montón. Fueron días previos de mucha ansiedad, en lugares nuevos, concentrando en un hotel que nunca habíamos estado, entrenando en el predio del Real Madrid, que fue algo increíble. Parecía como un sueño para jugar semejante partido, y bueno, creo que para nosotros tuvimos la suerte de que se corone de la mejor manera.
¿Qué tiene Marcelo Gallardo como técnico para ser tan exitoso en su carrera?
Bueno, Marcelo creo que tiene una personalidad que es tremenda, que bueno, que le llega al jugador, que te marca el camino, que sabes cuando estás haciendo las cosas bien y cuando no estás mal, simplemente con una mirada o con una palabra, empezando de ahí, influye mucho en el jugador. Y bueno, después creo que lo demuestra año a año, renovando sus votos con River, de ese hambre de gloria, de querer ir siempre por más. Ha logrado cosas muy importantes con el club, es uno de los técnicos más ganadores de la historia, si no es el más ganador, no me quiero confundir. Y nada, creo que demuestra lo que siente también por el club y la gana de seguir creciendo como entrenador que tiene. Obviamente va a ser difícil que haga toda su carrera en River, porque creo que tiene un potencial muy alto. Y bueno, se merece también su oportunidad en el fútbol de la máxima elite europea. Yo creo que tiene las condiciones para hacerlo. Pero bueno, fue un placer haberlo tenido de entrenador, y obviamente que me encantaría trabajar con él más adelante si la carrera me lo permite.
Claro. Camilo, yendo a México, ¿fue muy traumática para el grupo la decisión de la dirigencia de deshacerse de Gustavo Matosas por todo lo que envolvía el tema de Gustavo Matosas, por todo lo que se habló alrededor del técnico uruguayo?
Bueno, fue un poco sorprendente para todos, ¿no? La verdad que nosotros con Gustavo de la relación personal humana estábamos muy bien, pero bueno... Lamentablemente no acompañaron los resultados, y bueno, creo que los temas personales que lo involucraron a él también creo que lo afectaron. No sé cómo fue el acuerdo realmente, si fue como un acuerdo con la directiva o cómo fue. Pero bueno, obviamente para mí como uruguayo, compatriota y que ya había tenido a él como técnico en el 2010, fue un golpe. Y uno nunca quiere que le vaya mal a un compañero de trabajo, y más sobre todo cuando un entrenador se va, significa que el equipo y uno no están haciendo las cosas de la mejor manera. Así que bueno, fue una pena, pero bueno, la verdad que espero que Gustavo tenga más posibilidades de seguir trabajando en buenos lugares más adelante.
A ver, tenemos que hacer una pausa, Camilo. Vamos a la pausa y después volvemos para que José del Valle, Diego Cora puedan interpelar a Camilo también.
Perfecto.
Estamos con el volante central del Atlético San Luis, Camilo Mayada, un hombre que llegó al fútbol mexicano, yo diría que se adueñó un poco del equipo, en una posición que lo voy a decir, yo no lo conocía, siempre lo vi jugar por afuera, en Danubio, en River, como volante externo por derecha, por izquierda mucho también, al igual que por los laterales. Solo para preguntarte, en Danubio, en River, ¿habías jugado allí como 5 o al lado del 5, como te vi algunos partidos acá en San Luis?
Sí, muy poco. En River jugué algún que otro partido en esa posición, me tocó entrar circunstancialmente, y en Danubio lo hice alguna vez un poquito más, pero tampoco tan a menudo. Más que nada lo hice en la selección sub-20 de Uruguay, y la verdad que es una posición que obviamente, como en las otras que me desempeño, me siento cómodo y la disfruto.
Muy bien, vamos a la pausa. Camilo Mayada en vivo desde San Luis, aquí en Jorge Ramos y su banda. Volvemos. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, volvemos. Estamos con Federico Rica, el futbolista de San Luis.
No. Dirigido... Camilo Mayada. Camilo Mayada.
Federico Rica, mire lo que digo, qué locura. Porque estaba hablando por línea interna de Federico Rica con Camilo Mayada. Fueron compañeros y campeones juntos en Danubio. Con Camilo Mayada en Atlético San Luis, el hombre dirigido por Memo Vázquez. ¿Qué impresión tienes de tenis como técnico?
Se emociona demasiado Ramos y después exactamente al aire. Seguro.
Gente que me ha sacudido, como Camilo, como Federico, me emocionan. ¿Qué opinión tenés de Memo Vázquez como técnico después del recorrido tuyo? ¿En qué lugar lo pondrías a Memo Vázquez?
Bueno, creo que es un técnico muy dócil, ¿no? Muy que se acomoda mucho a hace buenos grupos, me parece, muy, muy tranquilo, un perfil muy bajo y nada, quiere que el protagonista realmente sea el jugador. Yo realmente me siento cómodo con Memo. Creo que es un técnico también que si tiene que decirte algo, honestamente te lo dice, no se guarda las cosas y tampoco te está afilando o diciéndote algo que no es. Entonces, nada, creo que ha caído muy bien, no solo él, sino su profe y su cuerpo técnico aquí en el club. Hemos iniciado bastante bien esta temporada. Ahora antes de partir justo no tuvimos muy buenos resultados, pero habíamos empezado muy bien. Hemos mejorado mucho, creo que el rendimiento también del equipo. Y bueno, tenemos una idea un poco más clara, así que yo personalmente estoy muy contento y conforme con el trabajo.
José.
Camilo, futbolísticamente, ¿cuáles son las principales diferencias entre la Liga Argentina y la Liga Mexicana?
Bueno, yo creo que la Liga Argentina tiene un ritmo... La verdad, bueno, no puedo opinar de lo que es Europa, pero aquí en el continente creo que es único, ¿no? No te dan prácticamente tiempo para pensar, para recibir... tener gente presionándote todo el tiempo y bueno, por ahí aquí en México he encontrado ese espacio, un poquito más de tiempo te dan para pensar y maniobrar, pero obviamente todos los planteles tienen jugadores de jerarquía, de muchísima calidad y bueno, creo que es igual de competitiva que la Liga Argentina. A las pruebas está que bueno, creo que CONCACAF México creo que es una de las ligas más competitiva, siempre está siendo protagonista en la Conca Champions con sus equipos y bueno, Argentina hace lo mismo en CONMEBOL, ¿no? Llegando siempre a las finales y teniendo buenos representantes, así que obviamente estamos hablando de dos ligas muy importantes en el continente.
Camilo, necesito que me ayude a entender algo. Uruguay, un país muy pequeño en cuanto a población, pero tiene futbolistas en las principales ligas del mundo y en los principales equipos del mundo. México, una población de más de 120 millones de mexicanos, una infraestructura fantástica, poder adquisitivo en México y en Estados Unidos. ¿Por qué el futbolista mexicano no alcanza los niveles que sí alcanza el futbolista uruguayo?
Es una explicación muy difícil, ¿no? de lograr, pero es muy, muy curioso el dato y realmente... Creo que así como a vos te llama la atención, a mí también. Yo puedo dar un caso, un ejemplo. Yo obviamente no he llegado a la elite del fútbol europeo, pero bueno, se puede decir que José María Jiménez, jugador del Atlético de Madrid, formado en Danubio, vivía a 2 kilómetros de mi casa. Él es del año 95, yo soy del año 91. Y nada, de repente, bueno, él empezó en la Fuerza Básica de Danubio, también igual que yo. Y nada, yo estaba en el primer equipo y de repente un día se me acerca un chico y me dice, che, yo vivo acá a 2 kilómetros de tu casa, mirá, no sabía. Él estaba jugando en reserva. Y le dije, bueno, si querés te empiezo a llevar a los entrenamientos, y nada, para que vaya más cómodo, no tenía que tomarse un ómnibus, nada. Y bueno, lo empecé a llevar, a los 3 meses lo sube en el primer equipo, a los 3 meses juega su primer partido, al mes lo compra Atlético Madrid, al mes está debutando en la selección uruguaya mayor. Y nada, uno se pone a pensar y reflejaba lo que vos decís, qué increíble cómo salen jugadores de todo lado en un país tan chiquito, somos 3 millones y con qué cercanía, ¿no? Yo estaba después, prácticamente como que me sentía que lo admiraba, José María, decir las cosas que logró tan rápidamente. Y bueno, creo que es la confianza que van abriendo cada uno de esos jugadores que llegan al fútbol europeo, le abren la puerta a otro. Creo que personalmente, en este momento, bueno, México está teniendo buenos embajadores, como es Raúl Jiménez, como es Irving Lozano. Por ahí a Lozano le ha costado un poco ese cambio al fútbol italiano. Y bueno, creo que esos son los jugadores que abren puertas y le dan la confianza a los que van apareciendo. Si José María Jiménez llega a España y lo hace bien, le abre la puerta a otro uruguayo, y así va a pasar ahora con Raúl Jiménez, es el caso de Lozano, como dije. Creo que siempre el jugador mexicano se ha caracterizado por ir mucho a la liga holandesa, si no me equivoco, ¿no? A PSV, a Ajax, son equipos que son formadores de jugadores y siempre apuestan al jugador mexicano. Entonces, bueno, son lugares que por ahí se van haciendo puertas y hay que aprovecharlas.
Camilo, una pregunta. Diego, hablábamos antes de la reducción de salarios. ¿A ustedes le redujeron los salarios o le difirieron los pagos para más adelante?
No, nosotros no, nos hicieron una reducción de salario, al igual que bueno, como la estructura de Atlético San Luis es manejada por Atlético Madrid, se tomó la decisión desde Madrid de bajar la misma línea de lo que se hacía con Atlético Madrid. Así que bueno, nosotros no tuvimos la posibilidad de entre comillas negociar o dialogar nada, simplemente nos impusieron eso y bueno, tuvimos que acatar las medidas.
Y en esta situación que recién hablabas del futbolista mexicano y de lo que es la Liga MX, ¿no crees que también una de las situaciones que se da quizás es como que está bien en su casa el futbolista mexicano, digo, a la hora de recibir buenos salarios, de que sea una liga que paga bien, y entonces a veces es como que menos cómodo tratar de ir al fútbol europeo porque tenés la solución en tu casa?
Bueno, eso es una gran verdad lo que decís, ¿no? Yo creo que la verdad, a mí personalmente, si me hubieran dado la posibilidad de jugar en Danubio toda mi vida y fuera un equipo que tuviera la posibilidad económica de competir a la altura de los mejores, de tener buenos salarios y de estar cómodo ahí, difícilmente me hubiera ido. Es la realidad, uno no va a mentir con esas cosas. Pero bueno, no es el caso. El fútbol uruguayo tiene una infraestructura muy, muy pobre, es muy difícil conseguir buenos salarios ahí, salvo en los dos principales equipos, que son Nacional o Peñarol. Y el jugador decide emigrar rápidamente, esa es la verdad. Y bueno, sin embargo, acá México tiene una estructura diferente, tiene un poder económico muy, muy grande, y bueno, por eso acapara, creo que, grandes jugadores del extranjero, y como bien dijiste vos, el jugador local muchas veces, quizá por comodidad, decide quedarse aquí.
A ver, Camilo, ¿cuáles son tus planes ahora? Por ejemplo, ¿hasta cuándo tenés contrato con San Luis? ¿Y qué te gustaría que pasara con tu futuro?
Bueno, yo ahora personalmente tengo 2 años más de contrato con San Luis. Estoy muy, muy cómodo, muy contento aquí, sobre todo porque estoy jugando mucho y me siento importante para el equipo. Y obviamente uno siempre aspira a crecer. Me encantaría poder dar otro paso dentro de la liga mexicana, si es posible. También el sueño de uno siempre es jugar en Europa, pero bueno, ya voy llegando casi a los 30 años, me faltan 6 meses para eso y nada, por ahí a veces uno piensa que es lejano, pero uno nunca sabe. Pero bueno, a priori cumplir los 2 años que tengo con el club, si no surge nada, y después, bueno, ahí se evaluará. Pero bueno, el final más lindo de mi carrera obviamente sería poder tener otro paso por River y poder volver a Danubio para bueno, terminar la carrera de la manera que a uno le gustaría. Pero bueno, eso sería muy armado a mano y sería lo que a uno le encantaría, obviamente.
¿No te gustaría pasar por uno de los equipos llamados grandes en México, América, Cruz Azul, por ejemplo, o alguno de los nuevos ricos del fútbol mexicano, como lo son Tigres o Monterrey?
Sí, por eso, bueno, anteriormente dije que uno de los anhelos es dar un paso dentro de la liga mexicana, siempre y cuando obviamente se acompañe de rendimiento. Los clubes se van a interesar, así que bueno, lo importante es estar jugando, estar competitivo. Yo creo que lo estoy haciendo bien, y bueno, creo que también tengo la experiencia de haber jugado en un gran equipo como River, que te prepara para jugar en cualquier equipo grande del mundo. Así que bueno, si se da una posibilidad de jugar en un equipo importante de aquí, la verdad que no la vería con malos ojos, al contrario, me encantaría y me sentiría muy, muy agradecido de que confíen en mí.
¿Y la MLS, Camilo, no te atrae? ¿Has visto un poco del fútbol de la MLS?
Sí, es una liga también atractiva, creo que también está creciendo muchísimo en el último tiempo, pero bueno, creo que si elijo jugar en todo el equipo no me van a dar los años de carrera para jugar. Principalmente no está en mis planes. Obviamente mi idea es seguir creciendo aquí dentro de México, y bueno, poder hacerlo lo mejor posible, pero bueno, sí, obviamente que es una liga que ya se ve con otros ojos y es muy atractiva.
Bueno, Camilo, queremos agradecerte por este rato que nos dispensaste, por tu amabilidad, por tu elocuencia cuando te expresas estupendamente bien, y bueno, que los éxitos te sigan acompañando, que este tema se arregle, que todo se reacomode y que en la nueva normalidad puedas seguir haciendo lo que más te gusta, que es jugar al fútbol, y ojalá que te veamos una vez más con la camiseta de Danubio, y también Hernán seguramente quiere verte con la de River, así que bueno, a cruzar los dedos y que las cosas vengan como vengan.
Están abiertas para que regreses cuando quieras con la banda roja, con River. Recuerdo ha sido lo mejor. Y son esos jugadores que uno siempre, desde como hincha, dejan buenos recuerdos, ¿no? Por ese sacrificio, como le decía, por lo que se brindó en cada uno de los partidos que le tocó jugar. Así que el abrazo y el agradecimiento, Camilo.
Bueno, lo mismo para ustedes. Muchas gracias por el llamado, por tenerme en cuenta, y bueno, nada, les mando un gran abrazo, saben que estoy a las órdenes, y bueno, ojalá que esto se solucione por el bien de todos y podamos volver a disfrutar de la vida y de la normalidad.
Un abrazo grande, Camilo, que sea la primera de muchas. Gracias, hasta cualquier momento,
Chao, que anden muy bien.
Un abrazo, gracias. Camilo Mayada, el futbolista del Atlético San Luis, un jugador que anda muy bien en el fútbol mexicano, que seguramente, una vez que todo esto se reacomode, seguramente va a ser focalizado por alguno de los otros equipos del fútbol mexicano que tienen mayor protagonismo dentro de él. Vamos a la pausa, analizamos un poco.
Día histórico, lo que Jorge Ramos y su banda.
Mayada. Día histórico,
Danubio,
pero de Danubio.
Dos hinchas de Danubio, día histórico.
Danubio ídolo. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Me quedé pensando en este regreso, quiero comentar esto. Decisión de recortarle el salario, que no quiero estar equivocado, creo que fue un 80% que la recortaron a los jugadores de San Luis, es de una manera unilateral. Y bueno, se siguió la línea del Atlético de Madrid, que les recortó el 80% a los futbolistas en España. Entonces, yo digo...
¿Fue el 80? ¿Fue tanto? ¿Sí?
¿Sabe que sí? Y busquemos, le pido a ustedes que si podemos buscar.
Sí. Porque en España el Atlético de Madrid recurrió al ERTE, ¿no?
Exacto. Claro.
Sí.
Está bien, pero el ERTE... paga una ínfima parte de los salarios que gana esta gente. Entonces, y al resto no se lo pagaron. Entonces, sí, por lo menos el 80%. Dejó de pagarle el Atlético Madrid. La verdad que no tengo las cosas claras, pero sé que fue una cifra sideral. Y yo creo que San Luis, yo había escuchado que era el 80%. Pero a lo que voy es este, 80, 70, 60. Digo, desde lo legal... ¿Se puede hacer un recorte salarial de ese tipo de manera unilateral? Yo creo que este tema va a traer muchas demandas en el
70%
futuro.
70% fue en el Atlético de Madrid, Jorge.
70%. 70%.
Bueno, prácticamente
fue
lo
70%
mismo,
en San Luis. Sí. Lo mismo, exacto. Entonces, yo digo, esto va a traer muchas consecuencias legales, me parece. Porque en este caso fue bien claro. No es que le difirieron el pago, se lo recortaron directamente el pago.
Por eso muchos
no lo ven más.
Por eso muchos están del lado de que se cancele la liga. Le van a pagar los meses de televisación sin los partidos igual, y ellos le recortaron el salario a los jugadores un 70%, o sea que recuperan la plata que no reciben de otros lados.
Correcto, claro. Y en México no tiene todavía fuerza el sindicato de futbolistas. Es bueno el apunte de Diego, exactamente, y a los dueños les viene de perlas. Ahora, insisto,
sí, ahí hay... el que paga los platos rotos termina siendo futbolista.
Exacto.
Cuando el dirigente después dice, bueno, perfecto, está bien, perdí aquí, pero me ahorré esto, termino en cero. Por lo correcto. Que viene decía Diego. Entonces, entiendo que el futbolista pierda algo, sí, pero tiene que perder todos.
Exacto, o sea, esto es una locura, un 70% quitarle, y no se puede usar el mismo rasero en el Atlético de Madrid, donde los futbolistas ganan muchísimo más plata, que en el Atlético San Luis. No puede ser.
Claro, exacto.
Y dentro del Atlético de San Luis, pero es que ganan poco, el 70% de reducción a un salario que no cobra tanto como los extranjeros o como los futbolistas mexicanos consolidados, es un golpe muy fuerte.
Muy fuerte. Yo creo que esto termina en la justicia del fútbol, ¿eh? Hablo en la FIFA, en el TAS, pero esto, aquí hay un documento legal que seguramente esto no puede quedar así.
Eso puede ir un jugador que se le termina el contrato y no se lo renuevan, Jorge, pero los jugadores que tienen contrato, ninguno va a reclamar nada. Va a tratar de que vuelva lo más rápido posible el fútbol.
Pero ¿sabe lo que va a pasar ahora? Es un momento coyuntural para que los equipos ahora, si es que se termina el torneo, así, las televisoras le pagan, los equipos se quedan con ese dinero y tapan agujeros que deban de tener. A los futbolistas no le van a pagar la plata que les recortaron, y van a renegociar los contratos de cara al futuro. Porque los derechos de televisión van a la baja. Por lo tanto, tiene que haber una renegociación contractual con los futbolistas, que son los que más dinero se llevan del negocio del fútbol en cada equipo, ¿no?
Seguro. Eso del contrato es cierto. O sea, si firmo para ganar 10 pesos, tengo que ganar 10 pesos. Lo hemos firmado y llegamos a un acuerdo. Ahora, está bien, no estaba contemplando una situación como esta, perfecto. Pero ¿por qué pago los platos rotos yo? ¿Por qué el futbolista tiene que terminar pagando ese 70% que le tenían descontando? Ahora, cuando alguno se avive, algún futbolista, después que termine todo esto, y vaya a una cuestión legal, una situación legal para intentar reclamarle a un club, le va a abrir los ojos a muchos. La mayoría hoy no va a hacer nada, ni creo que vayan a hacer. Pero si alguno comienza a dar algún paso, especialmente en Europa, que ya crean un precedente, ahí se puede llegar a abrir una compuerta peligrosa. Por cierto,
quedó claro, que decía Pereira quiere volver a River, ¿eh? Y quiere volver a Danubio, sí, ¿eh? Sí. Él sí, estaría dispuesto a hacer el camino del retroceso, ¿eh? Vuelve a River,
de acuerdo.
Y después un par de años en River y después Danubio para culminar su carrera. Algo más, muchachos, cosas, que quieran rápida, decir.
Vio lo que dijo de River, que prepara jugadores para que triunfen en el extranjero. Pero más allá de eso, se da cuenta de algo, él mencionó una cuestión que es muy importante, que tiene que ver con la rapidez en el juego. Que la rapidez en el juego no es la velocidad con que juegan, no es la velocidad de tener jugadores más rápidos o más lentos, sino la velocidad con que se decide la jugada. Es decir, recibo la pelota y va a haber uno o dos que me van a ir a marcar, a presionar. Yo rápido tengo que decidir qué hago, si los encaro, si retrocedo, si meto el pase, qué voy a hacer con la pelota. Bueno, esto que él dice, que en Argentina se juega más rápido que lo que se juega en México, hay que pensar mucho más rápido esa decisión, es clave por lo que después pasa en Europa. Hace muy poco mencionábamos la situación de Lainez, que Lainez estaba acostumbrado a jugar un fútbol con mucha más lentitud, y en el Betis, cuando recibía la pelota, iba uno o dos a marcarlo, aunque vaya uno, y es mucho más, en décimas de segundos, esa rapidez mental que hay que tener para desprenderse de esa pelota.
Hay menos tiempo. Entonces, para pensar.
¿Sabe quién un día me dijo eso, Pereira? Andrés D'Alessandro decía eso. Andrés D'Alessandro decía que en Brasil él recibe la pelota, puede girar y pensar. En Argentina recibía la pelota y ya tenía uno que le estaba dando una patada atrás, o sea que tenía que descargarla rápido, y ahí en eso varía mucho el juego. Y esto es lo mismo que decía Camilo, ¿no?
Y la rapidez, exacto, del juego. Tomen algo muy elemental, fíjense la fuerza del pase en México y la fuerza del pase en Argentina y en Europa.
La fuerza del pase, usted dice el golpeteo,
sí,
a la
cuando
pelota.
Cuando usted da un pase, Exacto, cuando usted da un pase normal, en México muchas veces parece que la pelota va en cámara lenta. Fíjese en el fútbol europeo, en el fútbol argentino.
Es más llovido el pase en México, ¿no? Sí, es más llovido.
Exactamente.
En Argentina el pase es más recto, ¿no? Más punzante, vamos a decir. Pero bueno, a ver, hay diferencias, o sea, pero México también tiene cosas muy, pero muy buenas, ¿eh? Y hay futbolistas. Hay más futbolistas argentinos. Muchas veces hay más futbolistas que están en México que llegan a la selección que los que están en Argentina.
Sí.
Y en Uruguay pasa lo mismo.
Eso es otro tema, está bien.
Acá no es cuestión porque están jugando un fútbol que ya entienden que es muy competitivo, si no, no lo llevan a la selección.
Ya entienden que es muy competitivo. Claro que es competitivo el fútbol mexicano. Nadie dice que no sea competitivo. Vamos a ser
claros. Diferente.
Yo estoy hablando de una cuestión que para preparar un futbolista que vaya a Europa. Es importante que pase por el fútbol argentino. El mexicano no va a pasar por una cuestión económica, de presupuesto. Pero el futbolista colombiano, por ejemplo, muchas veces pasa por Argentina antes de ir a Europa.
Sí, claro.
Y eso le sirve. Ahora. Le sirve. El uruguayo muchas veces pasa. Hay casos que pasan por Argentina.
Sí,
y le sirve.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
porque en Europa
el campeonato argentino es muy competitivo. Con los estadios repletos casi siempre, con una presión que a veces no es ni saludable porque van más allá de lo futbolístico, pero va de alguna manera moldeando al futbolista para después ir a meterse en torneos.
Pero también pasa por lo que él decía, ¿no? Hay una cuestión de que en Colombia hay necesidad, en Uruguay hay necesidad, en Argentina hay necesidad, y en México la necesidad la sacás jugando en tu propia liga. Entonces, a partir de ahí varía todo. Por eso él decía que a veces es como que está un poco aburguesado el jugador mexicano en salir afuera porque lo tiene en su casa. Y me parece que ese es el factor fundamental, ¿no?
No, pero va más allá, porque si ese fuese el factor, Diego, si ese nada más fuese el único factor, los que van a Europa, la mayoría triunfaría. Y son pocos los casos donde el futbolista mexicano termina rompiéndolo en Europa. Son muy pocos, son contados.
Bueno, José, también hay otras cosas que entran en juego. Obviamente que tiene que ver con una dedicación, con una cosa, pero cuando vos tenés necesidad, te tenés que matar hasta en el entrenamiento. Cuando vos no tenés la necesidad, no te tenés que matar en el entrenamiento, quizás, ¿eh?
Está bien, pero si no juego.
Sí, termine.
No, digo, puedo tener necesidad, pero si veo que no juego, si no me mato en el entrenamiento, me quita el puesto el otro me quita el puesto, sea donde sea, ¿eh? En México, en Argentina, en la MLS, donde fuese, siempre hay un suplente que si no me mato en el entrenamiento me va a quitar el puesto. A no ser que sea un jugador ya de mucho renombre, de mucho recorrido.
Hay algo que me importa a Carlos Mayada que lo podemos aplicar a Raúl Alonso Jiménez, ¿eh? Lo voy a comentar más adelante. Muy bien, me gustó lo que dijo.
Se viene León Lecanda para hablarnos del panorama del fútbol mexicano. Vamos a ponerlos en el panorama del fútbol europeo también. ¿Cómo están las diferentes ligas? Se vuelve a jugar en Italia, se vuelve a jugar en España. Todos los detalles. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Vamos con ellas.
Los saluda de nueva cuenta Pilar Pérez para actualizar las disciplinas que están de vuelta a la acción, como la NASCAR Cup Series desde Darlington, Carolina del Sur. Tras 70 días de inactividad, retomaron la acción motor con una carrera muy especial llamada Los Verdaderos Héroes para las 400 millas en honor al personal médico que está haciendo frente a la pandemia. Para esta carrera ya se implementaron completamente los protocolos de sanidad. No se realizaron prácticas ni clasificación. De hecho, el orden de salida se definió por medio de un sorteo y los pilotos llegaron al circuito 4 horas antes con sus mascarillas respectivas para realizarse todas las pruebas médicas necesarias, respetando en todo momento el distanciamiento social, incluso entre los mismos miembros del equipo, quienes tuvieron que mandar previamente una lista de solo 16 elementos designados por automóvil. Tras el arranque, la primera etapa fue para William Byron, la segunda para Brad Keselowski, mismo que salió desde la pole position, y tras las 293 vueltas, finalmente, el primer lugar fue para Kevin Harvick, quien coronó su victoria número 50. Por cierto, el mexicano Daniel Suárez finalizó en la posición número 25 tras haber salido en la 37, garantizándose así un lugar a la mitad de la parrilla para la siguiente fecha, que justamente será en esta misma sede el próximo miércoles. Con la necesidad de poder recuperar cuanto antes las fechas perdidas por la pandemia, la NASCAR correrá 7 fechas en los próximos 11 días. Esto será en 2 pistas distintas. Nosotros les estaremos actualizando la acción y volvemos con más en Jorge Ramos y su banda.
Volvemos en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Atención, tenemos a León Lecanda en línea desde México. A ver, la noticia de que se cancela el torneo. ¿Tenemos una gráfica?
Claro, sí, una gráfica con los números de Cruz Azul en lo que ha sido el actual campeonato en estas 10 fechas.
Para mostrar la realidad del
conjunto cementero.
Exacto. Sí, perdió dos partidos, empató uno y después ganó los 7 restantes. Y no le quieren dar. No le quieren dar la copa.
No.
Es increíble.
Por 10 partidos es increíble. No es justo.
Es increíble.
Por 10 partidos.
Gracias a Budmóvil. Estamos esperando a León Lecanda. Atención. Ya son varios los colegas que están tuiteando, incluido José Ramón Fernández, que es un hecho que el clausura queda acéfalo. Queda cancelado. Insisto, lo que se dice es que no va a haber campeón en una injusticia de aquellas. Estamos en un ratito, esto lo vamos a poder confirmar. Estamos tratando de confirmarlo. Así que
no sé si José del Valle.
Sí.
Uno tiene que especular en este tema. Que acá, si se toma finalmente esta determinación, que por algo ya hay unos cuantos colegas que lo están mencionando, porque en México las noticias son así, empiezan siempre los rumores, los dirigentes dicen que no, y después se terminan confirmando. Si es esto, es por una cuestión, no solo de fecha, sino de comodidad. De comodidad porque se está pateando que el campeonato regresa en junio, se patea, no, que regresa a fin de julio, no, que regresa en tal mes. Entonces termina incomodando en esa incertidumbre. Se juega, claro. ¿Cómo se juega? ¿Qué pasa con los jugadores? Entonces, es como decir, ya está, punto y aparte. Terminamos con el campeonato, ya es historia. Ahora queda la duda cuándo volvemos, pero no importa. Ya genera una presión inferior. Ya es otra cuestión cuando se habla de cuándo se comienzan los campeonatos. Y, por supuesto, se ganan las fechas porque el nuevo campeonato, si empieza en agosto, estaríamos dentro de las fechas normales. De aquí a julio hay mucho tiempo para programar por lo menos ese nuevo campeonato.
Yo solo le quería decir algo breve, Jorge. Algo breve.
La MLS también, y el futuro de la MLS en un ratito lo vamos a dar. Dígame,
yo quiero contarle algo también de la MLS.
No, ya va a venir León, solo le digo lo siguiente. Empiezan a tuitear varios colegas que respeto, como por ejemplo David Medrano Félix, que dice que Chivas y Pumas están a favor de que se reanude el torneo, que Mauri Vergara en la reunión del miércoles va a presentar un plan de trabajo. También habla de los equipos que estarían en contra, es decir, que el torneo ya de una vez por todas se dé por terminado. Ellos son Pachuca, León, Santos, Xolos, Querétaro y Atlas. La historia del fútbol mexicano me ha enseñado lo siguiente: hay que esperar a ver qué dice el señor Emilio Azcárraga.
¿Quiénes son los que no quieren seguir con el campeonato? ¿Atlas, Querétaro, quién más, José?
No, los que no quieren, Hernán, los que no quieren seguir con el campeonato, los que quieren que ya el torneo se dé por finalizado, Pachuca, León, Santos, Xolos, Querétaro y Atlas.
Y también la historia del fútbol mexicano dice que cuando el rumor ya es tan fuerte, termina cocinado todo, así que...
Sí, a ver, son tres grupos, en realidad son tres grupos que no quieren. Xolos Querétaro es un grupo, Santos Atlas otro grupo, Pachuca León otro grupo. En realidad estamos hablando de tres presidentes que no quieren, ¿no verdad? Vamos a hacer
exacto,
una pausa
son tres grupos, sí.
Y a ver si podemos hacer contacto con León Lecanda y también les vamos a contar lo que pasa en la MLS, cuál es la situación. El jueves, Frasquito Morales, Maximiliano Morales, el jugador del New York Red Bulls. Volvemos.
New York City FC.
New York City FC. Muy bien, volvemos. A ver, reiteramos que lo que hemos venido diciendo a nosotros no nos consta. Simplemente nos hacemos eco de lo que otros colegas, entre ellos José Ramón Fernández, están poniendo en redes sociales, que dicen que el torneo se daría por terminado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a México, vamos con León Lecanda para ver si él también está en la línea de lo que vienen informando otros. Así que lo tenemos ya, León, me dicen. Ya lo tenemos. Hola, León, ¿cómo te va? No sé si habrías escuchado lo que estábamos platicando, hablando, contando. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Jorge, los escuché con mucha atención y hay que darle crédito a quien da la información. En este caso, Gerardo Velázquez de León, de TV Azteca, José Ramón Fernández de ESPN. Sin embargo, yo la información con la que cuento es que hasta el momento la decisión no ha sido tomada. Hasta el momento el torneo sigue en pie, Jorge, compañeros de Jorge Ramos y su banda, porque la reunión en donde se va a llevar a cabo una votación es este miércoles, es decir, dentro de 2 días, y ahí sí hay una diversificación de opiniones. Hay aquellos clubes que están intentando, por un lado, que el torneo siga, que el torneo concluya y se aprieten los calendarios para que el Apertura 2020 comience con retraso de su fecha original, y hay otros equipos que por supuesto están en este momento tratando de que el torneo se dé por terminado. Sin embargo, lo que me dicen a mí de una muy buena fuente, Jorge, es que el torneo no ha sido dado por concluido en este momento, que la decisión no ha sido tomada, tan es así que la Liga MX no va a informar nada antes del próximo miércoles, y te puedo decir que efectivamente hay 3 grupos principales que están pugnando porque el torneo se dé por terminado, y curiosamente son los 3 equipos o los 3 grupos que tienen multipropiedad en México. Uno es Grupo Pachuca con los Tuzos y León. Lo que me dicen en ese caso es que ellos están opinando, con base en lo que considera Jesús Martínez, que sería un riesgo para todos los jugadores el tenerlos en aviones, el tenerlos en concentraciones, el tenerlos de un lugar a otro y que podría haber contagios. Y en el caso particular de Grupo Caliente, que tiene a Xolos de Tijuana y a Gallos Blancos del Querétaro, y Grupo TV Azteca, que tiene a los equipos de Monarcas, Morelia y Atlas, en particular en estos equipos, que incluso podría considerarse el Puebla como parte de esta organización televisiva, que estos serían los equipos que están más bien hablando de una descapitalización, de un problema financiero para poder solventar los gastos operativos de reabrir los estadios, hacer concentraciones, hacer viajes con los jugadores cuando ni siquiera les han podido cubrir el 100% de su salario.
A ver, hay muchas aristas en este tema. Reiteramos, entonces la información que tú manejas es que todavía no está cancelado y que la decisión va a ser tomada el próximo miércoles en una reunión de presidentes o de dueños, León, el miércoles.
Sí, esencialmente es los dueños, en el caso de los equipos más, digamos, pequeños, donde la decisión la tiene que tomar el propietario de la institución, y en el caso de los equipos más grandes, los presidentes, ¿no? Que obviamente traen la instrucción del dueño. Por ejemplo, les puedo decir que el Club América, que las Chivas Rayadas del Guadalajara o Cruz Azul están presentando programas para la reapertura, ¿sí? En este momento, decir, tenemos este plan, sobre todo Chivas, diseñado para que el torneo siga, para que el torneo concluya, para que el torneo tenga sus 7 fechas restantes y una liguilla. Y por supuesto hay otros equipos que dicen, bueno, no, porque entonces en el caso de que continuemos con el torneo, tendríamos que hacer uso del fondo de contingencias, que es un fondo económico que tiene la liga diseñado a través de depósitos que hacen todos los clubes para casos como este. Hasta el momento no se ha utilizado el fondo de contingencias en la Liga MX. Está la propia liga, a través de su presidente Enrique Bonilla, apuntando al regreso de la actividad del torneo Clausura 2020. Es decir, Enrique Bonilla y los directivos de la Liga MX están apretando a los clubes, tratando de convencerles de que el torneo se reanude y se concluya con su liguilla y un
campeonato. Más, hay una versión que hoy leí, creo que del periodista David Medrano, que dice que habría un acuerdo con las televisoras y que éstas le pagarían lo que falta de este torneo que tienen que abonar a cambio de una renegociación del contrato comenzando con el torneo Apertura que daría inicio en agosto. Claro. ¿Has escuchado algo de eso?
Sí, por supuesto, Jorge. Y tiene que ver incluso con la reestructuración de los contratos de los jugadores. O sea, no todos los equipos que en un principio establecieron un programa para diferir los pagos a sus jugadores, no todos van a tener la capacidad económica en el segundo semestre de resarcir esa parte económica si no reestructuran contratos y bajan salarios de ciertos jugadores que pueden ganar mucho dinero. No es el caso de las instituciones con mayor solvencia económica, repito, Club América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Rayados de Monterrey, pero sí es el caso de otros equipos, y son básicamente los que hoy dicen, demos por terminado el torneo, empecemos una pretemporada en tiempo y forma y comencemos el Apertura 2020 en la fecha programada originalmente en el calendario que iba a ser diseñado justo, digamos, dentro de los próximos 15 días, porque siempre era la primera semana de junio, esa que era la semana del fútbol mexicano, en donde se llevaban a cabo los cambios de reglamento y la calendarización del año futbolístico en México. Pero reiteramos a quienes se unen en este momento a Jorge Ramos y su banda, de acuerdo con la información con la que contamos, el torneo no ha sido dado por terminado. Sí hay 50% de equipos que quieren reanudar y otros 50% de equipos que quieren darlo por concluido, pero la decisión no ha sido tomada hasta el día de hoy y va a ser el próximo miércoles cuando se haga una votación. La Liga quiere que el torneo siga, Enrique Bonilla quiere que el torneo se concluya y, por supuesto, con las 7 fechas restantes y la liguilla, y por supuesto en esta votación se va a tomar la determinación final.
A ver, si el torneo sigue, está claro que el Departamento de Salud del gobierno mexicano ha dicho que hasta el 15 de junio próximo no pueden jugarse partidos. O sea, que puede comenzar antes el proceso de la recuperación física de los futbolistas. Pero hasta el 15 de junio no se puede jugar. Y seguramente de aquí al 15 de junio existe la posibilidad de que eso se posponga de nuevo y se vaya hasta julio. O sea,
totalmente, Jorge. Y ese escenario sería crítico, ¿no? Ese escenario deja prácticamente
en el borde.
Sin opciones de poder concluir por un calendario.
Ya están,
¿no?,
en el borde, esa es la verdad. Ya están en el borde y la situación no se ve muy halagadora de acuerdo a los informes de prensa.
Cierto.
Se siguen infectando la gente, sigue muriendo mucha gente. Sí.
La semana pasada, Jorge, en este caso, en México hay ya más de 4.000 personas fallecidas con cifras oficiales. Hay medios que apuntan a que esta cifra sería incluso 5 veces mayor, de acuerdo con fuentes no reveladas del gobierno y de la Secretaría de Salud. Pero bueno, independientemente de lo crítica que es la situación en México, como también lo es en los Estados Unidos, hay también un plan de reapertura que ya diseñó el gobierno la semana pasada. Y en Jorge Ramos y su banda les dijimos hace un mes que la fecha tentativa de reanudación era el 19 de junio. La semana pasada les dijimos sería el 19 o máximo el 26 cuando los equipos tienen programado regresar. Hasta la semana anterior las voces eran regresamos al torneo. Sin embargo, empezó justamente un movimiento de los equipos con multipropiedad en México bajo el cual están tratando de que el torneo se dé por terminado. Esta no es una decisión que haya sido tomada y tiene que ver un poco con la pregunta anterior que hacías, Jorge. ¿Cómo está la reestructuración de los derechos televisivos? Hay particularmente 3 televisoras que tienen al 95% de los equipos en sus filas, que son en México Televisa, TV Azteca y Fox Sports, porque las otras televisoras, que son Grupo Imagen, tiene un equipo, y ESPN tiene un equipo. Entonces, estas son las televisoras que tienen que hablar de una reestructuración grande con sus clubes, porque obviamente desembolsan mucho dinero año con año, y si el torneo no se concluye ahora, ellas van a ser también muy afectadas. Ellas, me refiero a las televisoras, Jorge. Entonces, claramente hay intereses de uno y otro lado, pero hasta el momento te puedo decir que más allá de estas reestructuraciones de contratos por derechos de transmisión y de contratos de jugadores en ciertos equipos, el torneo hasta el momento de manera oficial no ha sido cancelado. La Liga sigue buscando que se jueguen las 7 fechas restantes y la liguilla de este Clausura 2020.
Compañeros, hay una pregunta para León.
¿Qué tan democrática va a ser la votación del miércoles? Digo esto porque muchas veces cuando se llega a una votación ya está todo cocinado previamente.
Sí, de acuerdo, mi querido Hernán. Mira, podríamos hablar básicamente en este momento de 7 equipos con los que tenemos, digamos, la información de que son los que están votando para que se concluya el torneo. Les ponemos nombre y apellido, son Gallos Blancos del Querétaro, Xolos de Tijuana de Grupo Caliente, también son el Club León y Tuzos del Pachuca de Grupo Pachuca, y los 3 equipos que digamos son propiedad de TV Azteca o que administra TV Azteca, que son el Club Atlas, Monarcas Morelia y el Club Puebla, la Franja del Puebla. Entonces ahí tiene 7, probablemente.
Pero ahí yo tengo un problema,
8,
León,
y faltaría alguno más.
León, me parece, a ver, ¿Atlas es parte de TV Azteca o Atlas es de Orlegui?
Tienes toda la razón, Jorge. Atlas de Orlegui Deportes. Claro. Atlas y Santos de Orlegui Deportes y Monarcas Morelia y el Club Puebla.
Son 8,
tienes toda la razón,
son 8.
Jorge. Y Y sí, exacto. A mí lo que me dicen es, está muy reñida la situación. 50%, 50%. Y Hernán, tienes toda la razón. Muchas veces cuando llega el momento de hacer una votación, ya está planchado. Claro. Ya hay una comunicación previa en donde se sabe quién va a votar, por qué y por cuál de las resoluciones. Pero hay equipos fuertes, muy poderosos como Chivas, Cruz Azul, incluso la Máquina Celeste ya tiene un programa de regreso a los entrenamientos, así como el que Chivas presentó hoy con pruebas de COVID-19 a todos sus jugadores e integrantes del cuerpo técnico, tratando de apuntar a lo que las autoridades han dicho en México, que el regreso paulatino va a ser a partir del 1 de junio y que después del 15 puede regresar la actividad profesional deportiva en el país con los estadios a puerta cerrada.
José León, Diego, sí.
¿Qué tan importante va a ser el voto del señor Emilio Azcárraga?
Mucho, toda la vida, siempre, mi querido José, porque siempre ha controlado gran parte de las decisiones de Federación Mexicana de Fútbol, gran parte de las decisiones que toma, por supuesto, la Liga MX, y lo que apunte Club América en este momento va a ser fundamental. Ahora, lo que sí me dijeron en Liga MX es que la votación va a ser, entre comillas, democrática, es decir, quieren una mayoría que digan se reanuda o una mayoría que digan no se reanuda. Entonces, por supuesto, en este momento, lo que pueda cabildearse entre dueños, lo que pueda tomarse una determinación, es muy, muy importante. Pero el peso que tiene específico el señor Emilio Azcárraga con el Club América siempre estará fuera de discusión, y por ahí tendría que unirse equipos como, repito, Cruz Azul, los dos de Monterrey, que son Tigres y Rayados, por supuesto las Chivas del Guadalajara, entre otros, para decir.
Y Leo, sería una mayoría cortita, simple, ¿no? En el caso, una mayoría simple, por un voto ya.
Una mayoría simple,
Jorge. Perfecto. Y Leo, sí. Adelante, José.
Votación directa, mayoría simple.
En el caso de los que tienen multipropiedad de equipos como Pachuca y León, es un solo voto, ¿correcto?
No, no, son dos votos.
Son dos votos.
Son dos votos porque ellos consideran 18 clubes, ¿sí? Y los que tienen multipropiedad, que entonces quedamos que son cuatro, estamos hablando de Grupo Pachuca, de Grupo Orlegui, de TV Azteca y también el caso, por supuesto, de Grupo Caliente. En ese caso estás hablando de dos equipos por institución, aunque el Puebla se considera que su dueño es Manuel Jiménez, pero en realidad es administrado por TV Azteca con recursos de la televisora, y por supuesto ahí tendrías 8 votos. Si son 8 equipos, 8 votos, no más allá que sean 4.
León, una pregunta. Me cuentan me cuentan que la propuesta que va a hacer a Mauri Vergara el próximo miércoles es que los equipos que están en el semáforo rojo en la Ciudad de México jueguen de local en el estadio de Chivas, jueguen de local en Guadalajara, para así conseguir todas las autorizaciones del gobierno y que pueda volver el fútbol. ¿Escuchaste algo de esto?
Sí, también, y justo lo platicábamos la semana pasada, Hernán, decíamos, el plan de reapertura del gobierno considera aquellos municipios que están libres de epidemia o libres de brotes de coronavirus, aquellos municipios que están en color amarillo, los que están en color naranja y los que están en color rojo. Entonces, no es la misma situación que se vive en Jalisco, donde ha sido uno de los estados, Guadalajara, la ciudad, donde mejor se ha controlado el tema del brote de coronavirus, a la Ciudad de México, donde tenemos la mayor incidencia de casos confirmados y también de personas que lamentablemente han perdido la vida. Así que, por supuesto, uno de los planes es que los equipos viajen lo menos posible y que los equipos puedan quedar concentrados de manera segura. Por ejemplo, en el plan de reapertura que está diseñado para el club Cruz Azul, se tiene que esperar toda una semana los jugadores del 18 al 26 de mayo, en donde no pueden salir a la calle. No tienen autorización ni ellos ni sus familias para salir, porque quiere hacerse las pruebas a partir de la próxima semana con todos los jugadores, sabiendo que han guardado una cuarentena y el mínimo riesgo posible de contagio, y después comenzar a planear ya en junio el regreso a los entrenamientos en primero individuales, después en pequeños grupos y después del 15 de junio en grupos más numerosos, ¿no? En poder hacer un entrenamiento con todo el equipo, como ya se está haciendo en ligas europeas como Alemania, España y próximamente Inglaterra.
Jorge, sabes que nuestro compañero de ESPN Digital, René Tobar, acaba de publicar un tuit donde puso: no ha habido una sola reunión hoy entre clubes, o al menos no le avisaron a varios equipos, por lo tanto algunos están inciertos con la información de una virtual cancelación. Hoy no hubo reunión, confirmó un directivo.
Bueno, cual, bueno, la verdad que...
Es lo mismo que les he mencionado yo, a quienes se unen ahora en Jorge Ramos y su banda. Yo les decía más temprano que claramente la Liga no va a comunicar nada el día de hoy ni mañana, y lo haría hasta el próximo miércoles, cuando se lleve a cabo la reunión y la votación. A mí lo que me dicen nuevamente es: Enrique Bonilla quiere que el torneo siga, quiere que se jueguen las 7 fechas restantes, y la Liguilla está tratando de convencer a los equipos que se han puesto en contra de esta reanudación de que lo mejor para todos es que siga el campeonato, y por supuesto apegados al plan que ha diseñado el gobierno de reapertura en México. Si hubiese una mayor incidencia de contagios, si los municipios que hoy están en semáforo naranja, amarillo o verde, Jorge, regresaran a un color rojo, ¿sí?, o viniera un nuevo brote en contagios en ciudades que prácticamente están controladas como Guadalajara, pues ahí sí podríamos hablar de una situación crítica y se quedaría sin tiempo México para reanudar su torneo. Pero hasta el momento la decisión no ha sido tomada, y ahí está René Tovar, un periodista con mucha credibilidad, lo mismo David Medrano de TV Azteca, que hasta el momento tiene la misma información que manejamos nosotros, que no ha sido tomada la decisión aún.
Bueno, habrá que esperar. León, deben haber equipos que van a necesitar a alguien que los recapitalice, que los saquen a flote, que pongan sí, plata, porque si no tienden a desaparecer, y hablo de dos puntualmente, de Puebla y de Morelia. Me parece a mí que esos equipos le van a costar muchísimo poder sostenerse.
Mira, Jorge, tienes toda la razón. No es nuevo. Yo te puedo decir por muy buenas fuentes que TV Azteca tiene varios años tratando de diseñar un plan de venta de estos equipos. En el caso del Puebla, ha sido un equipo que ha pasado muchísimos problemas directivos desde la época de Francisco Bernat y Ricardo Nainé. Ustedes pueden encontrar ahí, y seguramente si nos vamos a la hemeroteca de Jorge Ramos y su banda, muchas notas relacionadas a todos los problemas que tuvo este equipo desde que era administrado por estos directivos. Después las autoridades mexicanas embargaron al equipo, se hizo una venta, ha cambiado de dueños, etcétera, pasó por las manos de TV Azteca. Ahora supuestamente su dueño es el señor Manuel Jiménez, pero claramente no es un empresario que en este momento tuviera la solvencia para tener un equipo de fútbol, y menos parado. Entonces TV Azteca tiene dinero metido ahí, y por supuesto también en Morelia. Si tuviera mañana compradores, Morelia y Puebla serían vendidos por parte de TV Azteca, porque TV Azteca está dirigiendo su modelo de negocios hacia otro lado, hacia los derechos de transmisión de selección mexicana, al boxeo, a tener algunos equipos quizá compartidos en la Liga MX, como el caso de Chivas, pero no en ser dueño de clubes ya, porque no ha sido rentable, particularmente en estas dos plazas, Morelia y Puebla. Lo que pasa es que no he encontrado quién le compre los equipos, y ahí vamos otra vez. Por eso sigue habiendo multipropiedad en México, porque no hay suficientes empresarios que estén dispuestos a arriesgar su capital cuando saben que México probablemente es un mercado inflado, se paga más de lo que se ingresa. ¿Sí? Los jugadores están pagados como si fuera Liga Europea, y eso no lo decimos nosotros, eso es una realidad. Y de repente, pues México tiene un muy buen mercado y tiene grandes aficionados en los Estados Unidos también que consumen la Liga MX, pero tampoco le da para seguir pagando estos sueldos y para seguir aceptando reducciones de las televisoras en los derechos de transmisión.
León, quedamos a la expectativa. Cualquier novedad antes de que termine el programa, te rogamos, te suplicamos, te imploramos que nos lo dejes
saber. Y seguramente
saber, ¿eh?,
hoy o mañana, Jorge, el mismo miércoles podemos estar en contacto, seguramente con información más fresca. Lo que hemos dicho hoy es que no significa que no se pueda cancelar el torneo, sí puede ocurrir, pero hasta el momento la decisión no ha sido tomada y la reunión será el próximo miércoles.
Un abrazo.
Saludos cordiales.
Gracias. León Lecanda, entonces, con toda la información. Bueno, no está cancelado, el riesgo de cancelarse existe, clarísimo, pero ahora vendrán los tira y afloje. Aquí está muy claro esto, muchachos. Está dividido entre los poderosos. Claro. Arranquemos por el norte. Tigres, Monterrey, en la capital. Cruz Azul, América. Pumas, Chivas. Y son, no sé dónde está Toluca en esto, pero son los equipos, sí, que tienen más fuerza. Y después están los pobres, los que tienen menos recursos.
Son los que quieren cancelar.
Que son los que quieren cancelar. Sí. Así está, claro, la cosa. Sí. Los más pobres no pueden sostener este parate con obligaciones contractuales como las hay, principalmente con los futbolistas, ¿no? Entonces,
Es derechos comerciales. Antiguamente ellos competían, ¿no?, por los derechos de la selección mexicana de fútbol, que Televisa siempre lo ganaba. Hace unos años Ricardo Salinas pasó a ser prácticamente un aliado más del señor Emilio Azcárraga, y ellos se las han ingeniado para mantener al resto de los equipos bajo su mandato, ¿no? Ellos son los que terminan tomando las decisiones principales. Y Raragori se ha convertido también en un aliado muy importante de Emilio Azcárraga. Fue él quien le terminó solucionando ese contrato de autorrenovación para los derechos de la selección mexicana de fútbol. Por eso dudo un poquito, ¿no?, que esos equipos estén en contra de la América o puntualmente de Emilio Azcárraga.
Yo creo que no es una de estar en contra. Lo que sí pasa es que obviamente esos equipos, con el presupuesto que manejan, si reciben el dinero de la televisora y no gastan en viajar, en hoteles, en nada, se arreglan. Mientras que los otros no cubren los gastos. Entonces necesitan que vuelva el torneo. Esa es la diferencia que hay entre unos y otros.
Tenemos que hacer la pausa. Vamos a hacer un repaso de lo que pasa en el resto del mundo. Algunas noticias estrictamente relacionadas con el fútbol. Por ejemplo, Sebastián Jiménez, el hijo del Chaco, el delantero de Cruz Azul, el viernes o el sábado había surgido la noticia de que la sub-20 de Argentina lo quería invitar a que fuera. Él salió a declarar que a él solo le interesa la selección mexicana. Aunque sí le interesa Boca, Otro más, Pereira. Sí, le interesa
a Boca,
volvemos.
Seguro, vaya a Boca, sí, que vaya.
Volvemos.
Así como entran, salen, ¿eh?
A ver, varias noticias en poco tiempo. La MLS sigue con su plan de concentrarse en Orlando, jugar un torneo de 8 semanas y después verán qué van a hacer, pero algo van a hacer. Aparentemente habría otro torneo más, ya con los equipos ubicados en sus lugares de origen. Habría que ver qué pasa con los equipos de New York. Por cierto, hoy hablé de Maximiliano Morales y dije New York Red Bulls, perdón, es New York City, el Maxi Morales, que el jueves va a estar con nosotros aquí, Frasquito Morales en Jorge Ramos y su banda. Pero se haría, el torneo va camino a que se haga. Todavía hay problemas con el sindicato de futbolistas, hay que llegar a un acuerdo. La idea es que los clubes estén llegando alrededor del 31 de mayo a Orlando y que 2 semanas después arranquen. Yo creo que para eso primero van a tener que ya permitirle a los clubes entrenar como tal. Los otros días tuvimos una discusión acá, que decía gente que con 4 o 5 semanas alcanzaba, que los alemanes vienen entrenando, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, se están rompiendo todos los alemanes. Si hay un estudio de doctores, de deportólogos franceses, que dicen que después de la segunda jornada en Alemania, las lesiones por desgarros musculares van a ser cuantitativas. Que van a haber muchísimas.
En Alemania había entrado muy poco, ¿eh? Alemania había entrado muy poco. Muy
y
poco
de los que hicieron más previo. Si no hay que más. Correcto.
Está bien, pero el resto
se están rompiendo.
No reapareció.
Sí, pero MLS ya está entrenando de manera voluntaria, pero está entrenando.
Antes de jugar. Sí, claro, está bien, pero tienen que andar. Mirá lo que pasó en Alemania, Reina se lesionó, Sancho se lesionó. ¿Por qué? Porque aceleraron previo al recomienzo del torneo y se lesionaron.
Pero Pata, la semana pasada, semanas hasta viajar.
Son 4 y Pata nos dijo que son 4 o 5 semanas una vez que los equipos están entrenando de manera colectiva.
Claro, colectiva, pues cuando pienso fantasma, no.
Bueno, entonces hasta el primero de julio no va a poder empezar MLS, porque si se van recién el primero de junio a reunir para poder comenzar a entrenar, recordemos que el primero de junio decía que hasta el 8 todavía iba a haber entrenamientos individuales. Después venían en pequeños grupos y después recién colectivos, ¿no?
La verdad que pequeño corazón sobre la MLS. Perdón, solo cortito.
Sí.
El gremio de futbolistas ya le hizo una contrapropuesta a la MLS. Los directivos de la liga querían ahorrarse 150 millones de dólares en salarios. La propuesta de los jugadores es alrededor de 100 millones, es decir, 50 millones más todavía para los futbolistas. La nueva fecha en la que se estarían llegando a Orlando es el 8 de junio. Obviamente no está confirmado.
Ah, muy bueno eso que usted dice. Por cierto, sí. De la MLS, siete equipos aplicaron para la ayuda gubernamental, pero ninguno de los siete va a usar la ayuda gubernamental. Fueron aprobados, pero no la van a usar. Perdón, adelante.
Hablando de la MLS, sabemos los problemas que tuvo Sebastián Villa, el jugador de Boca Juniors, futbolista colombiano, quien recibió denuncias por violencia de género. Boca está apuntando a recuperar a Cristian Pavón, hoy futbolista del Galaxy de Los Ángeles. Pavón está a préstamo en el Galaxy. Viene a poner 20 millones de dólares el conjunto de la MLS. Boca pretende que no haga uso de la opción y recuperar al extremo.
Están cómodos en Boca, están cómodos en Boca, hacen las cosas bien, económicamente son campeones de punta a punta,
¿Qué económicamente? Pero tampoco claro, tiene su problema.
No queremos, ojalá que no nos den los 20 millones de dólares.
Bueno, igual tienen que gastarse 20 si quieren un futbolista, y hasta 20 van a estar 15, igual tienen que gastar una buena plata si quieren comprar a alguien.
Pero bueno, Danubio por 20 le vendemos.
Yo no creo que el Galaxy lo pague los 20 ahora,
Danubio está muerto de hambre. En Argentina hay un equipo de la segunda categoría, lo que es la primera nacional, San Martín de Tucumán, que quiere ir al TAS. ¿Qué al TAS? Porque dicen, el equipo iba primero en la segunda categoría. Son rápidos para decidir que los de arriba no bajan. Y entonces ya está. Pero ¿y los de abajo por qué no subimos? O sea, pues usamos el mismo criterio. Si los de arriba no van a bajar porque el campeonato no sigue, ¿por qué los de arriba no subimos, el campeonato no sigue? Y tienen cierta razón la gente de San Martín y Tucumán. Sí, pero esos son los manoseos de su amigo el Chiquitapia.
No, se apresuraron a cancelar un torneo.
Mañana juega en el campeonato de Costa Rica.
Su equipo.
Déjeme decirle dos cosas porque este era el segmento del Cora News y se lo ocuparon ustedes con noticias. A ver, noticias que tengo.
¿Existe todavía el Cora News?
Sí, claro, cuando ustedes me dejan, sí, cuando ustedes no me dejan, no. Una, Renato Tapia termina contrato con el Feyenoord, queda libre el volante de la selección peruana. Reconoció que Cruz Azul lo fue a buscar un par de veces. Hablaron hace poco también, pero él no se ve jugando con su compañero Josimar Yotún. Me huele a MLS.
Es que Yotún
atentos a eso.
Es tentado de la MLS,
Me huele a MLS. Renato Tapia, sí. Otra. Firmó Juan Carlos Osorio extensión de su contrato hasta diciembre con Atlético Nacional. Dijo, tuve dos ofertas, una muy muy buena, casi rechazable, pero decidí quedarme en Colombia, así que me quedo hasta diciembre. Eso es lo que él dijo.
Para mejor no tiene quien lo defienda hoy,
Vamos. El bufé de abogados está ausente.
A la pausa, volvemos. Tenemos que hablar qué pasa con las otras ligas, en Latinoamérica. Bueno, ahora dicen que en Ecuador, que tiene un problema enorme, estarían próximos a volver a jugar, Volvemos. Recién decíamos antes de irnos a la pausa.
Señor Ramos.
Estamos hablando de otra cosa. ¿Quién le importa a River? River solo le importa a usted. Al mundo le puede importar. Danubio y el resto.
No me importa.
Ecuador volvería sin público a jugarse al fútbol en el mes de julio. Y atención a esto, Santos Laguna no podrá jugar con público por el resto de este año. Así lo dio a conocer Miguel Ángel Riquelme Solís, el gobernador de Coahuila.
¿Qué fue lo que pasó?
No es que no podrá jugar hasta septiembre. Por el resto del año la situación parece muy complicada y por el resto del año en la comarca no se permitirán eventos deportivos masivos. Exactamente.
Mire que falta para terminar el año, increíble, falta.
Exacto.
Y este gobernador llegamos a la mitad del año, qué bárbaro.
Es increíble, Dice el gobernador, vamos a pasar muchos meses cuidando las medidas sanitarias. Este año no se van a celebrar espectáculos masivos, ni el 15 de septiembre, que es las fiestas patrias mexicanas, ¿no? Así que la situación es muy, muy complicada. Mire lo que. Con esto, cada vez nos acercamos más a que se van a ver obligados a cancelar. Santo Laguna, si pierde todo el dinero que le genera el boletaje, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pero ahora ya estamos hablando de otra cosa.
Santo que tiene un estadio de 30.000 personas, ¿no?
Exacto, dice que Santos Laguna o juega puertas cerradas o tiene que cambiar de sede.
O sea, y eso es lo que va a proponer a Mauri Vergara, verdad, ¿eh? Los cambios de sede, ¿eh?
Grave la situación.
Sí, pero los cambios de sede para terminar este torneo, pero ya estamos hablando que estamos hablando del torneo que viene, que se suponía que se podría volver a la normalidad. Bueno, no va a ser así. No va a ser así. No. El gobernador de Coahuila lo acaba de decir, ¿eh? Gravísima la situación, ¿eh? Gravísima. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa más que tengamos? Increíble.
Luis, al inicio del programa, yo quería refutarle algo.
Vamos, vamos con usted.
Cuando usted y Hernán hablaban un poquito de la Bundesliga, muy buenos conceptos emitieron los dos, pero usted decía el Borussia Dortmund un equipo contragolpeador, y yo la verdad no estoy de acuerdo con usted. Es un equipo que sabe contragolpear, porque es un equipo que se adapta muy bien a las circunstancias que le presenta el partido, pero no es que su estrategia sea voy a salir a contraatacar.
Bueno, los otros días fue como consiguió la mayoría de los goles, tiene mucha tenencia, pero la mayoría de los goles fueron de contragolpe. Era una exhalación cuando salió de...
Pero no es,
está bien,
pero no es
y fue lo que yo
dije. Fue las opciones que encontró, ¿no?
Creo, claro. Si sabe porque contraatacar usted, y contraataca. Usted... Permítame, acá me vuelvo loco yo, ¿eh? Ahora sí, si no me toque...
No, tengo
que ir de nuevo a la escuela. Sabe contraatacar y contraataca. ¿No es contragolpeador?
Sí. Si sabe contratar, pero usted lo hace ver como que si esa fuese su primera arma para atacar al rival. No, su primera arma es la posición de la pelota. Ajá. Además,
bueno, pero ¿dónde era que sostenía la pelota? En su
una cosita antes de la pausa.
Solo breve, Diego, los laterales, equipo moderno, vieron a Hakimi, perdón, y a Rafael Guerreiro, son los que marcan la diferencia.
Una cosita,
muy
antes
bueno
del coronavirus.
Del Real Madrid, que yo se lo había dicho, que era buenísimo, que no entendía por qué lo dejaban ir, sí.
Antes del coronavirus teníamos dos tipos de partido, el partido de un futbolista profesional, de futbolistas profesionales, y los partidos moleros de selecciones. Ahora tenemos el post-coronavirus, nadie marca, todos se miran, vamos a ver goles a lo loco en todos los partidos, ¿eh?
Eso es mentira. ¿Qué está diciendo
la
Diego?
La seguimos. Momento para cronómetro. Aquí están José Ramón Fernández y David Faitelson.
Un torneo de jornadas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes. Un saludo a Jorge Ramos y su banda. Y, por supuesto, un saludo también a David Faitelson. Tendremos temas para hablar. Empezó la Bundesliga y empezó bien, tranquila, sin partidos de gran ritmo, pero bien jugados. El Bayern paseó la pelota por todo el campo hasta que metió un gol de penalti, después al final otro, y se mantuvo de líder, ganó el Borussia, los dos Borussia ganaron, o sea, viene la pelea y todavía en la Liga Alemana. Y el problema es la Liga de México, David Fight, ¿cuándo va a iniciar o no va a iniciar?
Sí, hola José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Mucho gusto para ti y para toda la gente que nos ve y que nos escucha en Cronómetro. De pronto, el fútbol mexicano, antes de comenzar el fin de semana, ya planteaba la hipótesis incluso de cancelar el torneo. Yo creo que la decisión de que vuelva o no vuelva el fútbol sigue estando lejos, y qué bueno, y espero que esté lejos, de las manos de las autoridades futbolísticas y sobre todo, José Ramón, de las manos de los ejecutivos de televisión.
Que regrese urgentemente la liga para llenar espacios y no solamente empezar a pagar, sino empezar a vender esos espacios publicitarios que tanto le benefician a los que tienen derechos de televisión de la mayoría de los equipos de fútbol del fútbol mexicano.
No es tan sencillo como parece, y está claro que los tiempos de la pandemia en Europa y sobre todo en Alemania
son diferentes.
Vamos a comenzar con los temas en Cronómetro. El primero tiene que ver con esta situación del fútbol mexicano. Chivas ha llamado este lunes a exámenes médicos a todos sus futbolistas. ¿Qué pretende el Guadalajara con esto? ¿Empujar la idea de que el fútbol regrese, José Ramón?
Tratar de presionar para que les den una fecha de inicio, puede ser finales de mayo mejor, o principios de junio, o mitad de junio, y empezar a jugar, hacer un torneo de jornadas dobles, o recortar el torneo y después dar paso a la liguilla, que es el pan caliente que quiere el fútbol y las televisoras, por supuesto, a estadio vacío. Pero qué bueno que le van a hacer exámenes médicos a todos los futbolistas. Así lo deben hacer todos los equipos involucrados en el torneo del fútbol mexicano.
Sí, de acuerdo. José Román, yo creo que el fútbol lo que tiene prohibido es, de alguna manera, alejar la esperanza de que pueda volver el deporte. Yo estoy de acuerdo que tiene que hacerse una planificación de acuerdo a situaciones sensatas. En este momento no hay una fecha precisa para la vuelta del fútbol. Hay que tirar una fecha muy lejana. Pero no puedes decir que el fútbol va a anular su temporada, porque es una manera también de quitarle la esperanza a las personas. Yo creo que el fútbol tiene que mantenerse, insisto, de la mano de las autoridades sanitarias y decir, ellos nos dirán cuando sea prudente reiniciar la temporada. Y yo creo, José Ramón, que tienen que tratar, como hacen los europeos, de terminar el torneo sin público en sus escenarios, pero de acuerdo también con una fecha
también
sensata.
Pueden fighters,
no se va a poder en junio y creo que no se puede en julio tampoco.
Las siete fechas que faltan, hacerlas menos, decir, vamos a jugar cuatro fechas y de ahí definimos los que van a entrar a la liguilla y listo.
Sí. O quizá, José Ramón, ya decir, señores, tenemos poco tiempo para hacerlo, pensamos el mes de agosto, que es una fecha que las autoridades estiman que podría, de alguna u otra manera, reanudarse el fútbol sin aficionados en las tribunas, y en ese mes de agosto vamos a meter únicamente un torneo de liguilla para sacar al campeón.
También,
y bueno, ya pasando
ser,
por la liguilla, se justifica el campeonato. De alguna manera. Ahora, yo insisto, cada país es diferente, cada tiempo es diferente en cada país. Creo que los alemanes el fin de semana nos dejaron una muestra. Y hablando de eso, José Ramón, ¿te pareció ejemplar el regreso
ejemplar,
de la Bundesliga?
Impecable. Los estadios vacíos, poca gente en las bancas, con tapabocas. Los jugadores no hicieron un fútbol que despliegan con la intensidad que juegan los alemanes, pero jugaron bien, tranquilos, sin tratar de golpearse, ni mucho menos. Ganaron los equipos que van en la punta. El Bayern fue a Berlín y ganó tranquilamente. Ganó el Borussia Dortmund, ganó el Mönchengladbach, que son los que vienen persiguiendo al Bayern. Yo creo que la liga alemana dio un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Con limpieza, con seguridad, con sanidad y con profesionalismo de parte de los equipos, de los técnicos y de los jugadores.
Sí, de acuerdo. Finalmente, la disciplina, el orden, la
es más,
organización alemana que,
hasta el VAR,
que siempre hemos
VAR,
conocido.
A Leipzig,
más,
a Leipzig,
incluso más
allá
del fútbol. Sí, 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 sí. No, de acuerdo, se puede hacer. A pesar de que incluso vi por ahí un letrero, si no me equivoco, en la cancha del Augsburgo, donde reclamaban algunos el hecho de que la Bundesliga haya vuelto. Bueno, no todos estaban de acuerdo. Pero bueno, al final del día, ellos impulsaron el regreso de su fútbol vía la televisión y lo hicieron muy bien. Me llama la atención, por ejemplo, que los jugadores no celebren los goles con abrazos efusivos y demás. A ver, yo la verdad creo que eso se trata primero de saber que la salud de los futbolistas tiene una salud apropiada para poder jugar al fútbol. Y luego, el fútbol es un deporte de contacto. ¿Qué más da si hay otro contacto en una celebración? Me parece que más es el mensaje, José Ramón, hacia la sociedad que
correcto,
trata de enviar el fútbol con el hecho de tener un distanciamiento, no, cuando se celebra un gol.
Que manda la FIFA, hicieron, algunos equipos hicieron cinco cambios.
Los cinco cambios.
Eso ayudó a fortalecer en el segundo tiempo algunos equipos. Y bueno, la liga alemana dio un paso adelante y después vendrán otras ligas que irán poco a poco avanzando. Hoy había grandes manifestaciones en Madrid porque quieren ampliar la cuarentena un mes más. Entonces están desesperados y están enojadísimos. Pero bueno.
Sí. Bueno, ya en Inglaterra dieron fecha para reinicio de entrenamientos a partir de mañana. España también ya está entrenando y caminando. Las principales ligas europeas, la Liga Española, la Liga Inglesa y también estoy seguro que Italia van a regresar en el verano, esto está claro, a tratar de completar el torneo. Falta saber qué es lo que va a ocurrir con la Champions. La Unión Europea
agosto,
de Fútbol ha dicho
agosto,
que primero va a darle prioridad,
sí,
a los torneos
después,
locales.
En agosto va a la Champions a acomodar las fechas para hacer un torneo relámpago rápido de lo que falta de la Champions y sacar un campeón.
De lo que sí estamos plenamente convencidos, y nos despedimos, José Ramón, con este mensaje, es que estamos viendo un fútbol diferente. Un fútbol sin aficionados en las tribunas es un juego, iba a decir, y sí lo es, completamente.
Sí, se vuelve frío, se vuelve, pues, sí lo ves, pero a lo mejor la intensidad de ver al público se manifiesta.
Se vuelve bueno, extraño.
Muy bien, David. Totalmente. Gracias, saludos.
Saludos, José Ramón.
Reiteramos, más allá de que se viene informando de que el torneo en México está cancelado, León Lecanda nos dice que el torneo no está cancelado, que no va a haber una comunicación oficial de la Liga ni de la Federación, y que la decisión, o por lo menos la comunicación de cancelar o continuar con el mismo, será dada el próximo miércoles. Está dividida la situación, equipos que ya quieren darlo por terminado y otros que buscan que el torneo se juegue todo esto en México. Bueno, a ver, en el tema fútbol estrictamente, hay un rumor que ha ganado la calle y que es que Raúl Alonso Jiménez está en la mira de la Juventus de Italia. El padre de Raúl Alonso Jiménez dice que es rumorología, que para ellos no hay absolutamente nada, nadie les ha comunicado nada, aunque hay que decir también, normalmente el jugador es el último que se entera. Hoy nos preguntamos, ¿a cambio de quién? ¿Quién? ¿De Higuaín? ¿Jiménez? Dicen que se podría ir a River. De otra manera no veo. No jugaría de titular Jiménez. ¿Le convendría ir a la Juventus para sentarse en la banca? Porque Higuaín no es titular. Ahí juegan Dybala y Cristiano.
Sí, entonces, para ser suplente que vaya a otro lado. Porque no es un muchacho de 22 años que uno dice, no, está bien, va a ser suplente, si en dos años se consolida, en tres años, no, tiene 29 años, por lo tanto tiene que ir a un lugar, por lo tanto está a jugar, para ser a jugar titular. Y esto es de mueres o a veces hacer mueres o cientos de algunos cientos de representantes, acercan y le ofrecen la ayuda, acercan, a ver qué dicen, a ver, y la sensación es que va a intentar bajar a los jugadores.
Exacto.
Por el caso
exacto.
Lo que quiere es hacerse de Gonzalo, que
gana 7 millones, que gana 10 euros. Más
plata, exacto, gana un montón de sacro. Le van a pagar más a Dybala y más a Cristiano, que los van a renunciar o les van a extraer. Pero salir de la plata de igual.
Ahora, acá hay que tener en cuenta una cosa.
Es el mejor económica grande y dice que voy igual.
Acá hay una cosa, es el mejor jugador que tiene Wolverhampton, es el jugador que tiene para vender, es un delantero. Ante esa crisis claro, que se viene, obviamente que si el equipo está dinero, es Raúl Alonso Jiménez el que se lo dé, a él.
Hola Alonso Jiménez en una gran temporada, el mejor futbolista en Europa, pero realmente yo no lo que un equipo importante lo que ustedes van 29 de edad. Es para que Jiménez ya estuvo en unos importantes. Se tiene movimiento y después cuando en cuenta la situación económica, equipos transferencias, realiza los equipos Mier. Raúl Alonso Jiménez. Güero o Raúl. Gabriel Alonso Jiménez. Vino o Raúl. Jamie. Alonso Jiménez.
Tiene que ver con la Alonso Jiménez.
Luis Suárez Jiménez. Bueno, Jiménez. Dybala, o Raúl Alonso.
Por ejemplo, Raúl Alonso Jiménez es una muy buena opción. Es un suplente de lujo.
Correcto,
¿qué tiene que ver eso?
Correcto.
Ah, pero no lo estamos comparando, o sea, es el mejor delantero de todo. Perfecto. Pero acá hay un problema, siempre perfecto, queremos ver si el jugador mexicano está para estar en la clase A, en la clase B, en la clase C. Déjelo, si es el hueco con la Juve y le pagan bien y él quiere ir, está perfecto.
Pero para ser suplente en la Juve, digo que se quede y sea titular en el Wolverhampton.
Pero hay que ver quién tiene salario,
si
José también.
Bien. Sí, exactamente, le dan un 50% más del salario que gana el Wolverhampton. Se tiene que ir a la Juve, que esto es por plata, hermano. Y sabe una cosa, el perjudicado es el seleccionado mexicano, el tricolor mexicano va a ser el perjudicado. porque el futbolista juegue y después rendimiento en la selección seguramente no
tenía
va a ser
Carlos Reynoso, entonces tenía razón lo Carlos Reynoso este fin de semana que el futbolista mexicano quiere la gloria, lo que interesa es el dinero.
Ah, ¿y cuál va a ser la gloria del Wolverhampton? ¿Cuál va a ser la gloria que va a tener el Wolverhampton? Dígame.
Que hay una cuando cuestión. Usted llega a cierta edad, ya está en la plata. Y usted lo decía, tiene 29 años. Por lo tanto, tiene que asegurarse el futuro. Y para eso es ir a donde mejor le pagan.
Sí, sí, está bien. Aunque no juegue. Pero entre
aunque
la
no juegue.
Juventus y el Wolverhampton en el medio, porque estamos yendo a un equipo de los protagonistas del mundo, como la Juve, de los que más gasta, con un Wolverhampton que es un equipo que más allá de su una campaña en la Premier, de mitad de tabla. Entonces, hay muchos equipos en el medio. Podría ganar mayor cantidad de dinero, mejor salario, dado su actualidad o sus últimos tiempos. Y es un equipo que se importa más que el equipo que está dando. Tampoco el equipo de la Juve.
De todas maneras, a mí me parece que no va a haber contrataciones prácticamente en este verano. Lo del Barcelona va a ser todo a base de cambio de jugadores para traer a Lautaro Martínez. Por cierto, un dirigente de Racing de Argentina dice que habló con Lautaro Martínez y que en los últimos días el Lionel Messi lo llamó para decirle ya que se venga al Barcelona. Que por otra parte, la verdad que no sé, hace rato que Lautaro Martínez ha decidido que se va al Barcelona. El problema no está por Lautaro Martínez, sino por el acuerdo entre las directivas, ¿no? No sé.
El valor de pase. Sí, tengo una noticia de último momento.
Sí.
Vamos. Ok, bueno, a ver, me llega este mensaje. Me dicen, Eduardo Lachofi López sancionó por Ricardo Peláez con 2 meses de sueldo. No sé si ustedes vieron el video subió la novia. Sí, fin de semana se a rodadas destinas, el municipio de Zapopan junto con su novia. Y obviamente la gente de Chivas estaba preparando el protocolo para la vuelta a los estudios para hoy. Y este de fiesta por la calle y no cumplía la cuarentena. Así que le dieron por la cabeza 2 meses de sueldo para la Chofis. Me parece que ya están cansados de la Chofis en Chivas.
Van a la escuela para aprender a hacer tonterías. Qué impresionante. Te toman pastillas para hacer tonterías. Estos muchachos jóvenes toman pastillas para hacer tonterías.
Y la novia subió el video.
Exacto.
Mire la plata que le va a costar ahora. Es
increíble. Y los dicen en la piscina, ¿quién lo subió, Diego? ¿La Chofis o novia?
¿Cuál está hablando usted?
¿Cuál? Ah, en la piscina. No,
eso
no es novia, no.
Ah, en la piscina. No. Es algún amigo que estaba ahí en el hito. Usted no sé.
Con los flotadores.
Dice Pereira, usted que se la da de director técnico, analice esta frase y mañana, después que la analice, nos dice qué sacó de ella. Es de Fabián Coito. Escuche esto. Los técnicos entrenamos decisiones y gestionamos voluntades. Los técnicos entrenamos decisiones y gestionamos voluntades. Mañana a los deberes se me dice qué quiso decir Coito. Hasta mañana, no tengan temor de ser felices. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.